Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquimil y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetas de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Cortella.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 433 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo estás, Ezequiel?
Bien, bien, aquí estamos.
Bien, desde la... no sé si es cálida, ¿no? Rosario,
no, está bastante fresca, te diría. Ya se vino el fresquito, así que sí.
Ahí está. Bueno, hoy estamos acá, por acá en Perdidos en el Éter, como siempre. Ya hablemos directamente de qué vamos a hablar. No hagamos mucha vuelta. Como mucha ustedes vuelta, saben, venimos a hacer un sopapo, ¿verdad? Un sopapo oriental.
Sopapo oriental, exactamente. Vamos a hablar, por un lado, una breve reseña de la serie Handsome Siblings, que la pueden ver en Netflix, y que de eso vamos a hacer como pie para hablar un poco del género de wuxia, que es el género, bueno, el que pertenece a esta serie y otras tantas series y películas y bla bla.
Exacto, de artes marciales falopa telenovelescas
chinas,
chinas. Que el ejemplo más claro para mucha gente puede ser el Tigre y el Dragón, por ejemplo.
Exactamente, es un muy buen ejemplo, de hecho. Sí,
sí, yo me retrotraigo más en el tiempo a cosas como una película que se llama Siete historias de fantasmas chinos o algo por el estilo. Que ya mezcla otras cosas también, pero
tiene dos stories, sí. No es tanto wuxia, pero tiene cosas, tiene elementos. Eso, bueno, justo lo vamos a, después lo vamos a hablar bien en profundidad qué es lo que hace el género.
Perfecto. Perfecto. Bueno, y Handsome Siblings, que yo ayer estaba mirando un par de capítulos, y mi WhatsApp a ese fue: falopa china de la buena.
sí.
Falopa china de la buena. Bueno, aparte que es basado en un libro, eso es algo ya que.
Exactamente, sí.
Todo el tiempo. Bueno, les recordamos que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar nuestras formas de contacto y de escucharnos, las principales, porque estamos en un montón de apps de podcasts. Y, por ejemplo, pueden encontrar la forma de vernos en Visiotron, que se viene acabando, quedan pocos capítulos de la primera temporada, después habrá alguna noticia posterior. En el capítulo de esta semana, que salió justo hoy jueves cuando estamos, salió justo hoy martes cuando estamos grabando, así que la tienen para ver, recomendé las series documentales de Imagineer Stories sobre los creadores de las atracciones y toda la tematización en Disney, que para mí es apasionante, esa mezcla de, lo hemos hablado cuando hablamos de Pirata del Caribe, cuando hablé del viaje el año pasado, es fascinante esa mezcla de ingeniería y arte que hacen los locos.
Sí, la verdad es que sí.
Y de Disney Gallery, de Mandalorian, la primera serie que hubo sobre la temporada y luego un especial sobre la del detrás de escenas. Después en Cerebro de Colmena, una larga entrevista a un gran amigo mío, el doctor Gonzalo Val, que es bioquímico y biofísico, te sabe de virus, esas cosas, Gonza. Top 5 de las mejores sagas de DC. Y en el Salón de la Fama, Kraftwerk, la banda pionera de música electrónica. Y la semana que viene, en el programa 15, recomendamos en la Nerdoteca The Good Place, una linda comedia televisiva con humor filosófico. Yo sé que vos también la miraste, ese.
Sí, la gran serie.
Sí. En Artista Invitado vamos a tener una entrevista con amigos de la casa, como son el dúo de música electrónica Corvis. Estuvimos tocando en nuestro aniversario el año pasado, pandémico. Un top 5 de las mejores series de ciencia ficción de los 80. ¿Quién puede llegar a entrar ahí? Ya veremos. Y por último, el Salón de la Fama dedicado a Leonard Nimoy, el gran Mr. Spock de Star Trek, que no precisa presentación. Así que eso son lo que tienen estas semanas en Visiotron mientras se termina esta primera temporada. Les cuento a ustedes, y les cuento a vos, ese que estuve charlando ayer con Mariano Cholaquian, que es oyente del programa, pero que también hace su programa Ouroboros Radio, y me invitó a hacer la sección para boludes, donde alguien le explica algo como si fuera un boludo. Y hablé de juegos de rol.
Buena onda.
Estuve casi una hora hablando de rol.
Muy bien.
Copado, así que veremos qué quedó. Y si la gente se copa, gracias Mariano por la invitación. Ya tiene que venir algún día a hablar de cómics por acá, porque curte muchas de las cosas que nos gustan a nosotros. Después, comentarios, nos deja un comentario. Tenemos Tiger Company en el número 432 por Instagram, el de Fangora Windsor. Excelente programa de análisis, gracias. Vamos a disculparnos por el audio, el problema de audio que tuvimos.
Sí, es un problema de a veces, bueno, un problema tecnológico que a veces no salta la luz cuando grabamos y salta la luz después, entonces es complicado.
Pero bueno, y queremos agradecerle a dos oyentes nuevos que se están comentando en YouTube, en los programas de Visiotron, y nos han mandado algún mensaje privado. Solomon Grandi, no verdadero nombre, ¿verdad? Que es de acá de Uruguay, y Juan Carlos Chaile, que no me fijé de dónde era, pero nos mandó un link a un documental sobre el dueño de Mile High Comics, que compró una colección de no sé cuántos ejemplares por allá por los 90 o los 80, y con eso empezó la tienda de venta por correo, que dice que hay hasta involucraciones mafiosas y eso, tipo Charlton, que pueden estar interesantes de investigar, ¿no? Te lo voy a pasar y lo echamos. Y también le quiero agradecer a la gente de Beer Americas, la editorial de juegos de mesa, que nos empezó a seguir en las redes y que incluso me preguntaron por mensaje privado en Instagram si habíamos hecho algún programa sobre juegos de mesa, y cómo no, les pasé los leaks. Incluyendo, me ha hablado de varios juegos de ellos.
Sí, obviamente, sí.
Así que bueno, espero que estén escuchando y le mandamos un saludo a la gente de Beer. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música de la serie para arrancar.
Dale. Arrancamos entonces con el opening de la serie.
¿Tenés a mano el nombre del compositor?
¿Sabés qué? Dame un sonor si lo encuentro. Lo tenía en algún lado, pará, porque lo veo esto perdón, esto es producción al aire, sepan disculpar.
Me gusta que aparte tiene opening y ending bien tipo anime.
Sí, bueno, eso es muy común en toda esta serie. O sea, es...
Para que acá encontré una wiki de adictos al drama chino.
Sí.
El opening se llama Double Pride.
Sí.
Y es de Jin Shi Wen. No sé si pronuncie bien el nombre. Es Jin con J.
Jin.
Y Jin. Y Shi porque es ZH, ¿no?
No, ZH es Ch.
Perdón.
Jin Shi Wen.
Jin Shi Wen. Ahí está, Jin Shi Wen, voy a ver si me acuerdo, es el artista el que interpreta. El compositor es Mac Chung Hung.
Eso ya es cantonés, qué raro.
Sí, o sea, acá en la wiki está como Mai Zhen Hong o
Mai Zhen,
Zhen, como ZH, Zhen, me dijiste que era, ¿no?
Chen.
Y él lo está transliterado como Mac Chung Hung.
Está. Si estuviera viendo el mismo link, te diría exactamente, pero no, justo no lo tengo a mano.
Te lo paso, es de Hong Kong el hombre.
Sí, con ese nombre claramente Mac es un apellido cantonés.
Te pasé ahí el link, porque aparte están los caracteres. Bueno, tiene un montón de películas o series en las que trabajó, que varias, bueno, una se llama Mi hermano depravado, ya está complicado ahí, pero tiene New Mad Monk, Source of Legend, The Beauty Mermaid, Lotus Lantern, Legendary Fighter, Chinese sí, Paladin, sí. Young Warriors, ¿qué nombre de superhéroe que tiene toda esta gente? Deben ser Bushia también, ¿no?
Sí, mucho esto, eso, claramente, Chinese Paladin creo que es Bushia de... No sé bien basado en qué, bueno, The Proud Twins debe ser una versión anterior, una adaptación anterior de Handsome Siblings,
capaz. Bueno, claro, pero ¿cómo diríamos el nombre de este señor?
Mai Chen Hong sería el nombre.
Mai Chen Hong.
Mai Chen Hong en Mai Chen. La E es complicado. La E es gutural, no es una E más larga.
Mai Chen Hong. Mai Chen Hong.
Chen. Es como. No, y bueno, Mac Chung Hong en cantonés, que no sé cantonés, pero más o menos me alguna cosa saco.
Ok, vamos a escuchar entonces ese temita que hizo Double Pride, interpretado por... Pará, voy de vuelta.
Chin Ji Wen.
Algo así. Vamos con eso.
Perdidos en el éter.
Valor, exotismo y poderes.
Thank you.
Sopapo Oriental.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, otro episodio de la saga Magnus intenta pronunciar nombres en chino y falla miserablemente.
Y pongamos que cueste, digamos, todo un cuatrimestre es todo el primer nivel de chino siempre es aprender a pronunciar las cosas.
Ah, ahí está, así que bueno.
Así que no te preocupes, nos pasa a todos.
Bueno, ese, contanos entonces sobre los hermanos Buenmozos.
Claro, Handsome Series es una serie basada en una novela. Dice Machu Taesh Frank Chao, que no estoy seguro honestamente si el nombre significa, probablemente significa algo parecido, The Peerless Proud Twins, supuestamente sería la traducción. Los gemelos
sin par orgullosos.
Los gemelos iniguales, ¿sabes?
Tiene nombre de banda de cumbia.
Sí, los gemelos iniguales es re buena banda, nombre de banda de cumbia.
Cumbia china.
La serie se ubica en una China antigua así inespecífica.
Y milenaria.
Sí, qué sé yo, no quedamos claro. Pero bueno, ponele que pues, no, y ni siquiera importa la historia, o sea, es una China antigua, ponele.
Fantástica.
Y se centra en la vida de dos hermanos gemelos no idénticos, digamos. Como decimos por acá en la Ría de la Plata, mellizos.
Claro.
Que son separados al nacer, o sea, de hecho ninguno de ellos sabe la existencia del otro, y criados en dos ámbitos completamente distintos, y cuando crecen, digamos,
tienen una misión, un encargo de sus maestros, ¿no?
Uno tiene un encargo que es matar al otro. Y el otro tiene la impronta de que la gente que crió, digamos, vamos a poner los nombres porque si no se va a mezclar. Tenemos Chang Xiaoyu, que fue criado en lo que en la serie llaman el cañón malvado, que es una especie de, un cañón, digamos, donde vive gente criminal y qué sé yo, y se esconden por ahí. Y fue criado por 5 de los 10 villanos, que son de los 5 de los 10 grandes villanos, que son 5 tipos con muy muy mala fama y así. Y por otro lado tenemos a Hua Uche fue criado en el palacio Yihua, digamos, que es como una especie de también de que es lo contrario, un lugar así super pulcro, super bonito, y fue criado y entrenado por sus comillas tías, digamos, que son las dos mujeres que lo crían, y lo educan para decir, ok, hay un chabón que se llama Chen Shoyu, y vos vas a crecer, y ese enemigo nuestro lo vas a tener que matar, así, punto. Y lo vas a tener que matar vos, encima, ese es el tema, no es que se tiene que morir, es, lo tenés que matar vos.
Y esa es tu quest.
Claro, esa es tu quest, y es lo que tenés que hacer, y como nosotros te criamos, y te enseñamos Kung Fu, y bla, 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 y te dimos todo lo en la vida, claramente tenés, por una cuestión muy china de devoción filial hacia los padres, es, ok, no te puedes negar.
Claro. Sí, toda esa cuestión de la devoción familiar es muy común en Oriente.
Sí. Chang Xiaoyu, por otro lado, es criado por estos villanos, aprende distintas habilidades de estos villanos, y bueno, cuando los dos cumplen 18 más o menos, salen al mundo, digamos, a hacer un poco su vida y cumplir sus quests. Chang Xiaoyu sabe por cuestiones que la gente esta del palacio Yihua son sus enemigos, pero no sabe detalles. O sea, sabe que son culpables de la muerte de sus padres y nada más. Y ninguno sabe que el otro tiene, que tiene un hermano, ninguno sabe realmente los detalles de su origen, digamos. Y Chen Shouyu, los personajes son muy distintos entre sí. O sea, Chen Shouyu es un personaje que es un, se guía, si bien sabe artes marciales y se maneja muy bien, se maneja muy mucho por su astucia e intelecto. Entonces siempre es más un bardo, digamos, que un guerrero.
Yo te iba a decir, es más un rogue el loco.
Sí, es verdad, es un rogue, tenés razón. Es un rogue con cosas de bardo, porque tiene mucha labia también.
Sí, sí, para mí rogue es una categoría amplia que involucra bardos, ladrones y similares.
Sí, es verdad, un bardo es básicamente un rogue. Sí, sí. En muchos aspectos.
En Old School D&D, el rogue se subdivide en bardo y thief.
Sí.
Así como el warrior se subdivide en fighter, ranger y paladín. Por eso saben cosas de rogue.
Claro, sí. Tiene sentido. Bueno, tiene eso. O sea, es un rogue hecho y derecho que sabe digamos, qué sé yo, abrir cerraduras, en pasaje de cosas, en juego de manos. Y es muy inteligente. De hecho, es cómico porque es una especie, es como su pasa toda la serie. Su catchphrase es: soy el más inteligente del mundo. Que después más una, o sea, muchas veces le salió muy bien eso y un par de veces le hace queda de culo. Pero se vale mucho a lo largo de la serie por su inteligencia. Pouche no es tonto, pero es muy cuadrado, es un paladín.
Y es muy impulsivo también, ¿no?
Sí, porque no tiene, se crió sin ver a gente, básicamente, solamente se crió con sus tías y las otras personas que viven en el palacio de Ijua, que son todas mujeres, de hecho, y no tiene cero social skills. Chen Shouyu tampoco tiene muy buenas social skills, pero tiene mejores, ligeramente. y Hua Wuchui no tiene, tiene cero social skills. El chabón es como un paladín que nunca jamás interactuó con la gente. Entonces tipo, lo importante es su quest y su conducta y qué sé cuánto. Entonces mete la pata 2x3 con el tema de cómo
un arquetipo clásico, sí.
Claro, mete la pata todo el tiempo con cómo interactuar con la gente, tipo, y no piensa dos veces a veces, y es inteligente y se sale de algunas cuestiones, pero muchas veces es como que no entiende. Si un monto lo quieren envenenar y es como, no lo envenenan porque él sabe que se da cuenta, qué sé yo. Pero es como que toda situación es de un monto de que por él rescata una persona, esa persona después lo quiere cagar. Y es como que en realidad no es que la rescató, era una actuación. Y es como que no le cuadra muy bien eso. Es como, che, yo te traté bien, vos me quisiste matar, ¿por qué? Y bueno, a medida que los dos hermanos se van metiendo en el mundo en el mundo, básicamente, interactuando con distintos, ¿cómo se llama? Distintas grupos,
facciones
y demás, eventualmente se encuentran y, la serie tiene maneras para lo cual evitar que, básicamente, tengan su duelo a muerte en el capítulo 5, ponele. porque Juabucho y Basinda dice, vos sos tal, ok, está.
Te voy a matar.
Vos sos el chabón este que mis tías dicen que sos enemigo mío, entonces te tengo que matar. Y el otro dice, no es boludo, dice, si me voy a las manos de este chabón, me mata. Y se hace arregla para ir de alguna manera zafando, o siempre aparece algún conflicto que dicen, ok, está. Dejamos de lado lo nuestro para resolver esto y después medio que se vuelven amigos. Lo cual complica el asunto porque Juabucho es tipo, pará, pero este es un buen tipo, ¿por qué lo tengo que matar?
Porque tengo que matarlo. Claro, porque a pesar de loco fue criado por estos delincuentes, en realidad es bueno.
Claro, el chabón es bueno y...
Es menos obvio, menos superficial su bondad que el otro, que fue todo paladinesco, pero es buena gente en realidad.
Es buena gente. Y es como que el tipo dice, pero este pibe es buen pibe, ¿y qué onda? ¿Y por qué lo tengo que matar? No hay por qué. Vos no le cuestionás a tus... Tipo, nosotros te criamos, vos no cuestionás las cosas.
Es el video meme ese de la mujer china, o no sé si era china, diciendo, ¿por qué? No hay por qué.
Claro, sí. Y es eso, y se va complicando la cosa porque es interesante el tema de cómo ellos forjan una amistad muy buena y Huabuche dice, tipo, pero no, ¿por qué lo voy a, por qué lo tengo que matar? Si lo, tipo, es, o sea, es prácticamente, es como un hermano para mí.
¿Quién?
Y es como, sí, guiño, guiño. Y el otro es tipo, bueno, sí, y ¿por qué lo tengo que matar? Y no, porque te dijimos que lo tenés que matar, porque no puedes cuestionar a la gente que te crió y te dio casa y comida y qué sé cuánto. Y bueno, y en el medio, quilombo, porque además está el tema de que el padre de ellos dos, o sea, él solo, vamos, en el primer capítulo, al principio, mínimos spoilers del primer capítulo, básicamente es... El padre de ellos dos se está escapando con la madre que estaba justo embarazada de dar por dar a luz de el hijo Apala, de esta gente del hijo A, ¿no? Y en el medio los emboscan unos chabones y ahí tú una, bueno, bla, mueren, y la gente esta de las dos minas, de las dos que manejan el palacio de Juá, llevan a uno de los bebés y dejan al otro y hacen todo este plan loco de ok, los vamos a dejar que crezcan y que se maten entre sí.
Están todas tomadas.
Sí, hay toda una historia de desamores y cosas en el medio. Y el asunto es esto, hay un tipo que es el que traicionó al padre de ellos y generó todo este quilombo en un primer lugar, que después aparece, que después, bueno, o sea, el tema es encontrar a este chabón eventualmente, que ellos no saben ni que existe, pero después entra en juego otro personaje, que es me sale en inglés Thorn Brother, ¿cómo dirías en castellano?
No hay como una palabra, pero es como el compadre, el hermano de juramento.
Algo así, sí, como uno dice hermano de sangre porque hicieron un pacto de sangre, no porque no fuesen hermanos de sangre.
Claro, sí.
Que es bueno, el padre de estos dos pibes era Chang Fang, un héroe así del mundo, y su hermano así de sangre era Yan Nantian, que era también otro héroe de la hostia. Y el asunto es que él sabe quién fue el traidor y qué sé yo, pero bueno, por cuestiones él termina en coma básicamente, y ninguno de los dos pibes sabe quién en realidad fue el que causó todo este quilombo. Y después aparece y cosas varias, o sea, y está interesante como, bueno, se van hilando, se van como armando como distintas generaciones, van apareciendo distintos personajes. Uno de los, por ejemplo, de los grupos antagonistas son los 12 del Zodíaco, que son 12, es un grupo de criminales básicamente que se identifica por cada uno por un animal del zodíaco, ¿no? Entonces el zodíaco chino.
Sí.
Y al principio vemos, en el primer capítulo vemos a creo que era Gallo y a
Jabalí.
Jabalí.
Chancho.
Y bueno, y qué sé yo, Gallo tiene unos secuaces que andan todo con plumas en la cabeza y usan unos palos que tienen como garras de
y él tiene como unas cadenas con las garras de...
sí, y Chancho es un tipo grande,
con un mazo garrote,
un mazo así enorme, qué sé yo. Y después, qué sé yo, aparecen un par más y
tan bueno, divino, esos... falopa china.
Es falopa china, tipo, falopa, tipo, el que es mono, hay uno que es mono y mono, tipo, se divide, está como cosplay del rey mono.
Es el que, sí, yo lo vi y dije, yo te lo conozco.
Tiene un palo largo, qué sé yo, tiene pelo así como patillas grandes, qué sé yo. Y van apareciendo otros a lo largo de la serie, de hecho, o sea, Zhang Xiaoyu se encuentra con ¿cómo se llama? Con cabra, con no me acuerdo, bueno, se encuentra con varios, se encuentra con serpiente, que es un viejo que tiene un palo y tira víboras, entonces, y controla las víboras, entonces te tira víboras encima que no te matan porque las controla él. Pero si él quiere, tipo, le pones un mínimo silbido y te pican y te matan.
O sea, se hacen la idea de toda la falopa. Esto es básicamente una telenovela de super kungfutecas épica.
Es exactamente eso. Es una telenovela, porque encima después empieza a ver cosas muy, muy de, bueno, aparecen chicas en el medio que tienen... una que se van queriendo, a diferencia de otras Guya, de otras series similares que yo he visto, es menos harem esto, pero hay unas que son muy harem, entonces como tipo de
gente, muchas minitas atrás,
claro, acá tienen uno y es como, o sea, Chang Xiaoyu al principio se encuentra con una y es como que bueno, es muy boludo en cómo se comporta al respecto, porque una de las personas que lo crió le dijo, no te enamores, no caigas, tipo, las mujeres te van a caer, no importa, así que no te enganches básicamente. Y Huabucho es un tipo que no tiene mucha conexión con sus emociones, entonces es como que se van, tipo, hasta que se da cuenta que tipo, che, pará, esta piba me genera algo adentro y también y esas cosas van pasando. Y bueno, en el medio muchos papuchino, si buscan una serie donde vean artes marciales, no es esto. Acá lo que van a ver es mucho cable, mucha acrobacia, mucho...
Porque eso es el wuxia.
Sí, básicamente.
O sea, es como que vos me digas, voy a ver una película de los Avengers y quiero ver acción realista. No, papu.
Claro, sí, no tiene sentido. Entonces esto, lo que tienes que es... Esta serie en particular, digamos, que es del 2020, está muy bien hecha, la verdad, los efectos están muy bien hechos.
¿Para el 2020 ya tienen 44 episodios estos hijos de la 7?
Porque los chinos tienen esta cuestión de que sacan un capítulo por semana.
Ah, con bien telenovela.
Te hacen una temporada de un año y te hacen un capítulo por semana, más o menos, promedio. Entonces todas estas series tienen entre, ponerle, 40 y 50 capítulos promedio.
Perfecto.
Algunas tienen dos temporadas, pero es raro.
En Netflix está la primera por ahora.
Sí, no hay.
Ah, no es primera, por eso. Yo estaba pensando en temporadas. Sí hay arcos argumentales, por lo que yo estaba viendo en internet, que están como contenidos en tantos episodios.
Claro, más o menos. O sea, y la serie te va llevando, tiene como pocos pausas porque, digamos... Ponele que durante un capítulo tenés más foco en un personaje y tenés un par de capítulos donde tenés más foco en ese personaje, pero vas switchando con lo otro, entonces te va llevando y te va mezclando. Entonces no tiene como capaz, no tiene concepto de relleno.
Sacando las obvias distancias, tiene un poquito de Game of Thrones también, en lo épico, en la cantidad de personajes distintos, en esas tensiones que hay entre facciones, ¿puede ser?
Sí, eso es muy muy del género, que ahora lo vamos a hablar muy ahora en el próximo bloque. Muy del género, esta cuestión de siempre hay facciones que se pelean entre sí y que qué sé yo y el tema mucho de la reputación y esto, eso sí, está muy presente.
Sí, hay un montón de personajes, yo llegué a ver solo con atención el primer episodio y después de costado mientras hacía otra cosa un par más, pero... Sí. Es que hubo un momento que yo dije, si yo esto no lo miro con atención voy a perder. Primero porque están hablando un idioma que no entiendo.
Sí.
Y segundo porque son 82 y la madre los personajes van a aparecer.
Sí, los personajes, esa es como que, si ves, estaba viendo justo en Wikipedia, el cast como principal son 3, 6, 9, 10, 10 personajes que... Y debatible cuáles de estos son más importantes o menos, pero sí, son la mayoría de estos personajes son los que tienen realmente peso.
Pero si vas a la wiki esta de drama chino que encontramos, todo el mundo. Yo no sé si estás viendo el link de la wiki esa.
Sí,
que algunos de los actores, sobre los personajes principales, tienen al actor que lo encarna, pero tienen un actor de voz también. ¿Será por doblaje a mandarín o cantonés?
Sí, segura a mandarín, porque seguramente hay actores
que no hablan los idiomas,
que claramente no, que evidentemente no hablan o no hablan cantonés o no lo hablan muy, digo, mandarín o no lo hablan muy bien. Por ejemplo,
yo veo que los principales están todos doblados, los 4 o 5 principales, los hermanos y eso.
Salvo qué loco. O salvo que sea el doblaje al cantonés, no estoy
para pasarlo en otros lados de China.
Sí, no tengo idea, honestamente.
Sí, yo también voy a decir, son toda gente muy linda, ¿verdad?
Sí, son toda gente muy bonita.
Es muy de telenovela, salvo el que tiene que ser feo. Porque es viejo, croto o algo así.
Exactamente, sí, eso es muy común. Eso es muy clásico del género, que es gente muy bonita, salvo la gente que tiene que ser fea.
Sí, sí.
Hasta gente que es medio vieja o es como...
Está heavy, está rica también.
Sí.
Che, estoy viendo fuera de... Bueno, hablando de la serie propia. Tiene una fotografía al carajo. son hermosos los paisajes. Uh-huh. No sé cuánto es set y cuánto es lugar real cuando filman tipo en una estructura o algo. Uh-huh. Imagino que lugares no les deben faltar y presupuesto tampoco.
Y no. No, China es grande y tiene un montón de lugares, sí.
Sí, y tiene una producción cojonuda de...
Sí, tiene una producción
De ficción. Visualmente es hermoso no solo por la fotografía, sino por ver todos los... El despliegue de piña, patada china. Cuesta, si vos no estás acostumbrado al drama, a la ficción asiática, cuesta un poco acostumbrarse al lenguaje. No al chino, que no hablamos casi todos. Al lenguaje cinematográfico y actoral distinto. Como cuando uno se acostumbra por primera vez a mirar manga subtitulado en vez de doblado.
Sí, anime.
Anime, claro, perdón. Uno tiene que acostumbrarse a cómo funciona los códigos, el paradigma que hace esta gente, ¿no?
Sí. Y el género tiene sus propios códigos.
Encima de todo es un género muy particular, porque si quizás tuviéramos visto un drama policial plano.
Sí, claro, un drama moderno, un drama de, tiene que ser capaz de otra cosa. Pero acá como tiene eso, o sea, es es esa cuestión de que es un drama de época con sus cuestiones de artes marciales y esas cosas, entonces tiene un montón de cuestiones propias de lenguaje propio de cómo se manejan, o sea, qué sé yo que estudio chino, no te puedo decir, todavía me falta por verlas sin subtítulos, pero de las cosas que caso, digamos, y hay algunas son obviamente bien coloquiales, qué sé yo, otras son muy como, bueno, muy de drama de época.
Claro, entonces son más complicadas todavía.
Entonces, tipo, en vez de decirle, no sé, papa, que hoy en día los chinos dicen papa o mama. Y capaz que, y allá, entonces, el término, lo así como viejo chino es tie, para padre, entonces, o niang, para madre, entonces como que está cuestión de, bueno, usan esas palabras que no se usan hoy en día mucho.
Conoces la palabra, pero no estás acostumbrado a escucharla.
Claro, son palabras que son medio arcaicas a esta altura. Es como, no sé, referirte a tu padre un poco de padre, digamos.
Claro, hablarle de usted.
Claro, esas cuestiones.
Antes de que te agregues alguna cosa más y después capaz que hablemos del género en general, estaba mirando los actores, ¿no? Todos estos muchachos tan bonitos. Uh-huh. Y que el que hace de Hyouke, que es
Hou Che,
perdón, que es Hu Yitian, es el actor. El tipo trabajó en algo llamado Go Go Squid, a Chinese Esport Romance Comedy, basado en la novela Honey Stewed Squid, o sea, a pulpo, pulpo cocinado en miel. Él es un personaje secundario, pero mirá el plot. Tong Nian, una inteligente colegiala, conoce a Han Xiangyang, un apasionado joven hombre que ha dedicado su vida a ganar el campeonato mundial para China. Pero es el campeonato mundial de ciberseguridad.
What the fuck?
Y van a competencias de software basado en inteligencia artificial, facial recognition programs for police... la mierda, China, carajo.
Y bueno,
ella es una cantante también y el protagonista es un computer genius, un high level esports idol. falopa, pero en otro sentido.
Sí, o sea, bueno, ahí lo que son los esports en Asia pegan, bueno, a ver, diría que los esports son un invento de Asia, porque
sí. Porque también, también tiene 41 episodios. Esta cosa, y están, como te digo, tiene un personaje menor el actor Hu Yitian, pero están preparando una secuela donde él sería el protagonista, uno de los protagonistas. ¿Qué falopa esto?
Sí, bueno, yo justo dramas modernos no he mirado, la verdad, pero me imagino que claro, si los chinos juegan, o sea, yo me acuerdo cuando mi profesor de Kung Fu viajó a China en 2000 y 2001, ya contaba que allá se jugaba StarCraft LAN por LAN.
Competitivo, claro.
competitivo y era otro mundo. O sea, ya en esa época, y tipo, era un nivel de competitivo de StarCraft que ni hablar.
Pero acá hay una mina, acá hay una mina impresionante de traer esto para Occidente, esta serie.
Sí.
O hasta hacer un remake. Capaz que no está la partecita esa de mi sueño es trabajar haciendo software de reconocimiento facial para el partido.
Sí, la verdad que depende del país, sí. ¿No?
Yo todavía tengo pendiente ver si se consigue la adaptación china del Ministerio del Tiempo.
¿Hay una adaptación china del Ministerio del Tiempo?
Hay una adaptación china del Ministerio del Tiempo.
Ok, lo voy a buscar.
Claro, porque con todo lo que tiene China para minar, pero encima tienen un ministerio.
Sí. No, ya necesito ver eso. No sé cómo voy a hacer, pero lo he conseguido. O sea, Ministerio del Tiempo chino, qué genial.
Sí, supe tener el piloto portugués de Ministerio del Tiempo portugués, pero tampoco la vi. Pero la versión china, si es que capaz que no la llegaron a hacer, pero sí, sabía hay que buscarlo eso, y si existe debe ser una... ¡Vos, la adaptaron en Ucrania! ¡Qué bizarro! Pero está, pero en China puede ser lindo. Bueno, ¿tenés algo más que agregar de Handsome Siblings antes de pasar a hablar del género en general?
Bueno, para cerrar un poco, la serie en realidad está basada en una novela,
sí,
que se llama Chou Tai Shen Chao, de Kulong, que es un autor muy... Era, digamos.
Perdón, tengo 12 años y me acabo de reír de Gulong.
Por supuesto. No te culpo. Pero bueno, Gulong, que es uno de los.
Encima se pronuncia Q.
Sí, se pronuncia Q.
Pero está escrito con G, entonces, qué lindo esto.
Bueno, cuestión de que fue uno de los autores más prolíficos del género, y no es la primera adaptación ni por lejos.
No, hay una película del 92, estoy viendo.
Sí, hay varias películas, series, que yo, hay una cosa muy que está, muchas de estas series son es la enésima adaptación de esta misma cosa.
Y este señor tiene varias series de novelas y eso.
No, tiene un montón, fue un autor recontra prolífico. Y bueno, o sea, la verdad que la serie está muy divertida, son 44 capítulos, está en Netflix. Véanla, mírenla, cualquier cosa nos comentan. Y capaz que si la miran más gente, Netflix trae más de estas cosas.
Claro, bueno, no es la primera cosa oriental. Sé que hay mucha gente copada con una serie coreana que había de zombies
en la época medieval. Sí, esa la tengo que ver. Pero hay muchas series coreanas, hay varias series chinas, y hay un par de series, hay 3-4 series que son parecidas a esto, pero no son wuxia, sino que es más fantasía, es otro género.
Bueno, pero está bueno porque el público general hoy día tiene un hambre por el producto fantástico.
Sí.
Y Hollywood no da abasto.
No.
Entonces se exporta Ministerio del Tiempo, se exporta wuxia, se exportan otras cosas, y hay hay un terreno fértil para nuevas producciones, coproducciones, incluso sé de algunas cositas latinoamericanas que se están trabajando como para mover para afuera. HBO y Netflix están produciendo pila de todo género. Acá en Uruguay se está rodando un montón. Y bueno, ver este tipo de cosas puede decirle a Netflix, que al bendito algoritmo. Para mí, Netflix, sí. Hay una computadora sentada en el boardroom decidiendo todo. Ya no hay gente trabajando para Netflix. Y bueno, píchenla, es realmente atractiva. Les puede costar un poquito al principio. Si quieren hacer trampa y mirar un poco primero doblado, para no chocar tanto, y después capaz que ir de a poquito entrando a la tierra desde el lenguaje chino, capaz que es una opción, ¿no? Yo sé que hay gente que el doblaje, sobre todo en idiomas, incluso cuando no hablas un idioma, el inglés es un idioma súper familiar para todo el mundo, o prácticamente
todo
el mundo. Los tonos del chino cuestan un poco, aunque no estés entendiendo una mierda.
Sí.
Esa gente habla raro, dicho en canario. Y si no estudias como ese o no estás familiarizado, te puede complicar. Yo estoy tratando de verla en chino. La otra vuelta, sé que una de las películas chinas que hablamos, en un momento me pudrí y la puse en inglés. lo admito, aunque no me gusta el doblaje, yo trato de ver todo. Así que bueno, Bitches and Handsome Siblings, los hermanos buenos mozos, van a ver gente linda, van a ver lindos trajes. Si les gusta el cosplay y el vestuario,
Sí, el vestuario, si les gusta el vestuario de época, les va a encantar porque la verdad que está tremendamente trabajado.
Está todo
si
muy
les
lindo.
Gusta, los props están buenísimas, le ponen armas.
Yo quiero el mazo del chancho.
Lo que les advierto es, si les gusta la comida china, les va a dar ganas de comer comida china. Yo puteo siempre porque tipo, quiero comer eso y sé que el restaurante no lo va a tener, la concha de su madre. Tipo, no, porque muevo cinco platos. Por encima, una cosa muy china es que los chinos piden, por general piden un plato per cápita en la mesa mínimo. Y pican de calor. Y piden un montón de platos. Entonces de repente te piden, no sé, y tipo, ves la mesa y dices tipo, hijo de puta, están comiendo algo que yo sé que no lo puedo pedir en el restaurante chino, que por más que tenga el barrio chino cerca, sé que ahí no lo tienen. Porque sé que si lo tienen, lo tienen en el menú para chinos que no puedo leerlo.
Oh, todo mal. No, porque no les rinde para vendérselo a la gente en general.
Y qué sé yo, pero bueno.
Bueno, ¿qué vamos a escuchar entonces para bueno, cerrar esta nota y ir para...?
Cerramos esta nota y
pará, ¿le querés poner puntaje?
¿Qué puntaje le pondré? Un 8, ¿no? Es una gran serie, una muy buena serie.
8 cepelines de Firepower.
De Firepower, sí. Es una gran serie, muy buena. No tiene problemas de tempo que otras series sí tienen, de que capaz que se te baja un poco la velocidad muy drásticamente es muy divertida, ¿verdad? Yo la banco mucho.
Perfecto. Entonces, bueno, vamos a pasar a escuchar música. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar un tema que es el opening de otra serie que se llama, el tema se llama Tiendi Toutsae Wo Xing Chong, que se traduciría como el cielo y la tierra están en mi corazón, que es el opening de la adaptación del 2003 de Legend of the Condor Heroes, que es una serie que, bueno, ahora vamos a una serie
conocida en Latinoamérica como el Plan Cóndor. Donde una serie de militares chinos secuestran y desaparecen gente.
Así que bueno, eso mucha hora.
Te pido por favor que me pases cómo se escribe todo esto.
Yo después te paso el link porque está en YouTube. Así que...
Perfecto. De último momento, el programa ya estaba editado y dijimos ¿por qué no se nos ocurrió esto? Y les presentamos la versión rioplatense de Handsome Siblings, los hermanos facheros.
Sí, se nos ocurrió acá charlando y fue tipo, ¿cómo no lo dijimos?
¿Cómo no dijimos eso? ¿Hicimos un casting?
Hacemos el casting ahora.
Conste que el casting utiliza máquinas del tiempo porque hay gente que ya está de gira, ¿verdad?
Sí.
Y, por ejemplo, los dos elegidos para ser de los hermanos tienen 20 años de diferencia entre ellos, los actores. Entonces, vamos a traer uno más joven para hacerlo. Entonces, vos producir los nombres para que yo no los necesite.
Está bien, perfecto. Entonces empezamos por Chang Hyo-yu, que es el uno de los dos gemelos.
El Rogue.
El Rogue, que acá lo interpretaría Agustín Casanova, que no tengo una puta
idea. Agustín Casanova, también conocido como Agustín, el ex de Marama, era el cantante de Cumbia Cheta. Muy cari lindo, carita de pícaro, que también, yo estoy esperando que me conteste los tweets, porque yo tengo toda armada una sitcom que protagonizaría él, que se llama Joven de Espíritu, y esto es una digresión, pues la he hecho en Twitter, que Agustín interpreta a un joven que se muda a un nuevo apartamento o casa que está habitada, entre comillas, por el fantasma de una señora mayor que falleció ahí. Que la interpretaría la gran Cristina Morán, que es la first lady de la radio y la televisión uruguaya. O sea, básicamente en Uruguay hay televisión desde la década del 50, tipo 56, y estaba ella ahí ya.
Okay.
Y te hace teatro, te hace todo, es una zarada. Y ella es el fantasma de la señora que tiene algunos asuntos pendientes, pero solo la puede ver y escuchar él. y ella le ayuda a él al adulting y a todo ese tipo de cosas. Y está, y ahí bueno. está casteado todo el mundo que es alguien en Uruguay. Se hizo el hilo de Twitter hace un par de años y ahora hace poco revivió, pero él no me ha contestado el tweet. Así que todo mal, Agustín.
Bueno, todo mal. Bueno, entonces.
¿El otro hermano?
El otro hermano, Juauche, sería en este caso Luciano Castro, que es el señor mayor.
Claro, que, lo buscaríamos más joven.
Que bueno, vemos, pero qué sé yo, no sé. No, siempre se lo puede maquillar. Pasa que además funciona para ser del padre, porque el mismo personaje, mismo actor, al menos en la serie, en esta versión de la serie de China en la que ahora referíamos, es el mismo actor que hace del padre y del de joven.
CGI.
Así que funciona. Sí, CGI.
Le alisamos la cara, aparte, en la propia serie. La cantidad ingente de maquillaje que tienen los actores en la jeta.
Bueno, sí, obviamente, sí, sin hablar.
Pero más allá de cualquier actor en cualquier producción, están como con unos rostros.
Sí. Están muy, muy producidos todos.
Y bueno, este es el más paladinesco de los dos que decíamos. Y como Luciano Castro tiene más esa onda con los tubos grandotes y todo.
Claro, así como sí, está padre eso.
Sí. Y bueno, y después, a ver,
Tie Shin-Lan sería. Ángela Torres, dijimos que Tie Shin-Lan es la primer interés romántico que aparece en la serie, que un poco termina ahí, como en un momento está como triángulo amoroso entre que ella no, entre Chang Xiaoyu, ella y Huaguchu.
Y es la hija de Tie Shin-Lan, uno de los
Tie Shin-Lan, uno de los grandes villanos. Sí, uno.
Pero también te pelea bien ella, es una salada.
Es una salada, te pega bien. De hecho, al principio de la serie aparece como que vestida de hombre, qué sé yo.
Ahí va. Y bueno, y Ángela Torres, yo no me acordaba quién era, pero cuando la busqué me di cuenta. Tiene pedigrí, es la hija de Gloria Carrá, sobrina de Diego Torres, nieta de Lolita Torres, digo. Es importante. Estamos armando un cast rioplatense, pero además sabemos a quiénes llamar para atraer públicos e inversores, como por ejemplo nuestra siguiente elección,
que así como estrella del Río de la Plata, como ella misma dice, Natalia Oreiro, en este caso con un papel que es medio menor, que es Tu Chao Chao, pero vos ves el personaje de Tu Chao Chao, ves la actriz y decís, es Natalia Oreiro, o sea, es como Natalia Oreiro china, vos lo ves y es muy parecida, o sea, es como...
Es una de las tías de Huaguché, ¿no?
Claro, es una de los 10 grandes villanos.
De 10 villanos que cría.
La que cría a Joey.
Pero bueno, además acá nos estamos metiendo en Rusia, Israel.
Claro,
otras cosas. Inteligencia. Sí. Otra para pegar a la juventud es la siguiente: Chang Ching. Para las ZH y la J, las dos son Ch.
Sí, el tema es de breve explicación de cómo se pronuncia esto, es así, es la ZH, la CH, la J y la Q son todas CH. ¿En qué se diferencian? La ZH y la J suenan igual, es una CH común, la CH y la Q son con aire. Y la única diferencia entre ZH J o CHQ es con qué vocales van.
Ahí va. Chang Ching es Tiniesto Essel, que es esta minita que va de rojo y se pelea con
Tie Shin-Lan. Y después como que lo persigue un poco los protagonistas y después se vuelve como que se termina volviendo más buena onda, pero bueno, es recurrente. Es
un personaje recurrente. Se puede meter ahí con Chichorio Levico en la versión de Platense Picaresca.
Sí, se puede. Ahora hacemos una buena cosa.
Bueno, y desde la máquina del tiempo, para hacer de Yan Nantian.
Yen se lee como Yen.
Yen Nantian, Carlos Calvo.
No, todo lo que es IAN se lee IEN.
IEN.
Sí. Porque lo hablaba con mi profesor chino el otro día. Se supone que es, no sé de dónde sacaron eso, pero se supone como que están medio pensándolo en esta romanización para angloparlantes. Que sí. Con las vocales más o menos tiene cierto sentido, en algunas al menos, pero no sé, porque no tiene sentido por ningún lado. Pero bueno, pero la IAN como IN más o menos pega con ese lado.
Yen Nantiane, Carlín Calvo. Este fue insistencia de profesor Dinosaurio, dijo, metan a Carlín Calvo en algún lado. Sí, que este porque... es el su sobrenombre es el mejor espadachín divino bajo los cielos.
El término Tian Xia Ti Yi, que significa número uno bajo el cielo, o que se traduce.
Claro, es lo más carlín que puede haber.
Es el término que se usa mucho en este tipo de cosas para decir el mejor del mundo. De hecho, Chang Xiaoyu se hace llamar Tian Xia Ti Yi Zong Ming Ren, o sea, el más inteligente del mundo, el número uno más inteligente del mundo.
Y ese es el más poronga de la espada.
El más poronga de la espada que, digamos, aparece al principio de la serie y después queda medio en coma, después vuelve al final, pero cuando aparece la rompe.
Dicen que está tan salado que su aura de espadachín, creo que no lo vamos a decir ahora después, pero en la parte de Wuxia, pero espadachín se le dice a cualquier héroe que pelea swordsman, más allá de que use espada o no, ¿no?
Sí, sí, es una traducción medio extraña que se hace decirles, o sea, no en chino, pueden, okay. Pero sí en inglés se lo ve muy traducido como espadachín.
Como o sea, swordsman. Está tan salado que su aura de espadachín se puede sentir a la distancia.
Es un tipo que es recontra resalado al punto que lo tienen que agarrar entre varios y envenenarlo, drogarlo y hacerlo poronga, tipo, y aún así sobrevive, claro, queda claro. Tipo en coma, y después cuando vuelve del coma, 20 años más tarde, por cuestiones varias que estuvo en coma, y digamos, o sea, sobrevive ese coma, y vuelve y sigue, y está resalado igual el chabón.
Aparte dice, ¿saben por qué sobreviví al coma, chicos? Porque tengo dos huevos gigantes porteños, diría esta versión de Carlin Calvo.
Carlin Calvo.
Y después, como Jean Piaget. ¿No?
Ahora, Jean Piaget, que es un villano más importante de la serie.
El señor Ricardo Darín.
Ricardo Darín, que le queda muy bien así el bigote y la barbita.
Claro, aparte de garca.
Exactamente. Un tipo garca. Un tipo que aparenta ser un tipo muy correcto, pero en el fondo es un garca y le va muy bien. O sea, Darín, digamos, es un actor que le va muy bien ese tipo de papeles.
Sí, Carlín Calvo es el macho argentino porteño, claro. Darín da garca porteño.
Claro, tal cual.
Con todo el amor por mis amigos porteños, pero hasta ustedes se precian muchas veces de la viveza criolla porteña nivel garca. Sí,
estamos completamente de acuerdo. De hecho, como dijera Vika el otro día en su stream de Twitch barra podcast que hacen con Don, que me mencionaron y fue tipo ese digo así como Duan dice, tipo, sé que eres un amigo que va y viene a Rosario, y ella dice, es un amigo que tiene la desgracia de ser porteño.
Ahí está. Bueno, y como Wang Chun Liu, el doctor que mencionábamos recién.
El doctor, exactamente, el doctor, el que mantiene vivo a Yen Nantian, que también es uno de los que lo crían a ¿cómo se llama? A Xiao Yu, y un poco que le inculca un poco la su mejor naturaleza. Pero esta debe ser una versión del doctor más picaresca.
Sí, sí, sí.
Porque lo interpretaría el señor Guillermo Francella.
Claro, con su Tegobi infaltable. Claro, infaltable. Tendría enfermeras con ropita cortita. Aparte de todo esto, sería como una mezcla extraña de estética rioplatense y china, ¿verdad?
Sí, sí, además rioplatense de los 90s.
Sí, ¿no? Sí, sí, claro.
Obviamente, si bien tenemos acá un par de actores que son gente joven, todo esto sería muy...
Para el tiempo, 90's. Claro.
Sí, porque no así funcionan las cosas.
Y como Hei Miang, perdón, como Qin Yuan Xing, ¿no?
Esa Qin Yuan Xing, sí.
Bien, el mono, Emilio Dice.
Emilio Dice.
Claro. Sí. Totalmente, qué duro. Aparte, todo esto nació porque yo te dije, los hermanos facheros, dijiste, con Francella y Emilio Dice.
Sí.
Que aparte, el profesor de me dice, no, pero Emilio Dice vive. Yo, no, Emilio Dice se fue de gira teatral por los Palacios del Cielo en 2017.
Claro. Mierda, ya pasó tanto tiempo.
Sí, totalmente. Wow. Bueno, era yo ayer en una clase estaba diciendo, no, porque esa película es vieja, como de los 90s. Era de 2001. O sea, yo había dicho que era del 94, era del 2001, y claro, el 2001 fueron hace literalmente 20 años.
Exacto, sí.
20 años. Y como Hei Miang, que es el chancho, el jabalí. Bueno,
esta te la disputo, ¿sabes qué? No, okay. no lo pondría a de Hei Miang, a Gino Reni, pero sí lo pondría de Wei Wuya. Wei Wuya, que es un villano, que es el villano final, digamos, el final boss, que no lo vemos hasta más adelante, pero pega con Gino Reni porque es un villano que encima que anda como en silla de rueda y parece una especie de está todo hecho mierda, entonces como que pero tiene esos manerismos medio extraños y creo que pega con Gino Reni. Bien. Para ser un personaje así que excéntrico, digamos.
¿Y del chancho a quién te gusta?
¿Del chancho? Pues el chancho es un personaje que aparece casi nada, ¿no?
Un
no
Toti Silibert.
Sí, podría andar.
Que está flaco igual, lo vi ayer en la tele. Está recuperado, bueno, hizo tratamiento porque tenía adicción a sustancias, la cocaína, el alcohol y otro, y está súper recuperado, aparentemente, e incluso, además de hacer teatro y esas cosas, está haciendo radio con gente en talleres de recuperación y eso, buena onda, y flaco, era irreconocible en un momento.
No.
Pero bueno, pero es un fatsuit.
Sí, un fatsuit, listo.
O buscamos al Toti de los 90.
Ya que estamos.
Y después, Tie Wuxiang.
Tie Wuxiang, está perfecto. Tie Wuxiang.
¿Sí? El negro Rada. O sea, porque lo tengo el que poner a algo.
Tie Wuxiang es un personaje que aparece relativamente poco en la serie, pero es un personaje que es un señor veterano del Changhu, que del mundo así, que todo el mundo lo respeta y que de hecho.
Del bajo mundo.
Del bajo mundo. Pasa no es bajo mundo, eso lo
ahora vamos a explicar después, sí.
Pero como que de hecho es muy respetado por toda la gente y media conflictos, pues un tipo que tipo tiene tanto respeto que media conflictos así y todo el mundo le tiene respeto por eso.
¿Tiene un bar?
No, pero
en esta versión tiene un bar cabarulo y toca música.
Dale que va.
Y por último, pronuncia la voz.
Xuan Yuan San Guang.
San
Guango, que es un personaje que es genial, que es uno de los 10 grandes villanos. Pasa que no necesariamente es villano, no es un tipo así malo, simplemente es un chabón que es un apostador compulsivo, literalmente compulsivo, pues se la pasa apostando por cualquier pelotudez y no le importa, o sea, apuesta por cualquier pelotudez y apuesta no plata, cualquier cosa.
Está apuesta. El que pierde se corta un dedo.
Más o menos. Es un tipo.
Osvaldo Laporte.
Sí, porque encima es un tipo grandote, de pelo largo.
Ahí va.
Brusco.
Claro, medio. Porque viste que Laporte es más conocido por sus papeles de croto, de desprolijo.
Ya sea indio, boxeador
o qué, ¿no?
Es perfecto, como vos es un croto que anda por la vida con su botella, su llamémosle petaca, porque la petaca china esa que está hecha en una calabaza.
Claro, sí, el gurde ese que usan, el mate.
El gurde ese que
usan. Acá sería un mate.
Claro, y cruzándose con gente y apostando porque le pinta, y es un tipo que no es 100% honesto, no se trampa, ¿no? pero apuesta y va, y cuando se tiene que dar a palos y se caga a palos y se la banca.
Y esto lo filmamos en el barrio chino, ahí cerca de tu casa.
Dale, perfecto.
Y es como extraño, así como en la serie es China de antes, pero no te especifican cuándo. Acá es China, todo el resto de los actores extras son, bueno, asiáticos, pero incluso argentinos o uruguayos de las comunidades asiáticas que hay, y todos estos demás son todos occidentales, pero nadie jamás repara en eso.
Obviamente que no.
Es como un suspension of disbelief gigante, un whitewashing o blackwashing en el caso del personaje de Rajang, brutal. Y bueno, y podríamos ver a otros actores haciendo apariciones y todo. Me gusta que la música la haga la Memphis o Vilma Palma para terminar de darle esa pátina noventera.
Vilma Palma.
Vilma que Palma. Sí. Que te aparece tocando en el bar de Guayán.
En el bar de, por supuesto. Y están tocando el auto rojo, por supuesto.
Qué delirio. Qué bueno tener nuestro propio podcast para hacer estas ridiculez.
Exactamente. Y poder decir, tipo, si sabes qué, espera, volvamos a grabar. Esto está medio veredita. Bueno, grabemos de nuevo y metámoslo ahí.
Es más, sabes que si ya lo había subido, lo volví a subir. Con el bonus material. Bueno, entonces ahora sí, vamos a escuchar Double Pride de la gente esta de Mac Chung Hung y Ji Xin Wen. O
Double Pride la escuchamos antes. Ahora viene.
Es verdad. Heaven and Earth Lies in My Heart.
Eso.
De los Condor Heroes. Vamos con eso y hablar del Wuxia para que entiendan algún término más. Pero esto tenía que hacerse, era obligatorio. Nuestro sí. Honor como guerreros de la ridiculez lo pedía.
Exactamente.
Perdidos en el éter, rudos y sencillos.
Bueno, estábamos viendo que al final no sé si va a ser la adaptación china de Ministerio del Tiempo, pero sí hay fandom, se pasó la versión española o la consiguieron de alguna forma y hay fandom del Ministerio del Tiempo chino.
Qué salado.
Y encontró un artículo sobre un tipo de watch party llamado Danmu o Danmaku por Cortina de Fuego, aparentemente, porque hacen un watch party en una plataforma online y hacen un montón de comentarios de texto que a veces hasta cubren la pantalla, comentando el capítulo, comentándose cosas sobre la cultura española y la historia como para ponerse al día. Lo voy a leer mejor el artículo y lo charlamos otro día porque suena interesante. Y va mucho en mi métier de la comunicación.
Sí, totalmente, de verdad.
Bueno, charlemos entonces del género wuxia que nos trajo hoy acá.
Ok, bueno, wuxia es un género de ficción china que relata las aventuras de artistas marciales en China antigua, donde los protagonistas son héroes marciales. De hecho, el término wuxia significa así como héroe marcial, wu de marcial, xia de héroe, básicamente, que sigue un código de caballería, que es el código de Xia, básicamente se dice, que no es un código así muy explícitamente así, como que existe así como escrito en algún lado, sino que siempre es una especie de reglas generales de conducta del mundo de estos héroes, que es muy un código de caballería, es esta cuestión de honor y qué sé yo. Vamos, los protagonistas de Wuxia típicamente no son soldados o guerreros que sirven a un señor o que tienen algún tipo o generales o lo que sea, sino que tienden a ser gente de las clases relativamente bajas o la típica de el que en realidad es noble pero por cuestiones quedó fuera.
Ya fue desterrado o algo.
Esas cuestiones, por decirlo. Y siempre como que el código de conducta lo lleva a corregir, me sale right and redress wrongs. Me sale,
claro, les lleva a luchar contra la injusticia.
Sí, exactamente.
A proteger al débil.
Sí, ahí está.
Es el clásico héroe errante.
Sí, de hecho, es el caballero errante, básicamente, versión china.
O el ronin bien visto, japonés.
También, exactamente. Básicamente, los orígenes del género están por ahí, digamos, como que no queda muy claro, porque, digamos, novelas de caballeros existen en China, digamos, o no sé si puede decir novelas, sí, pues, de hecho existen novelas en China hace muchísimo tiempo, pero digamos que sí, hay precedentes históricos de distintas historias y sobre héroes, tanto cosas históricas como cosas no tan históricas, incluyendo, bueno, cosas tangencialmente, porque no son Wuxia, pero más o menos parecido en algunas cuestiones, por ejemplo, con el romance de los tres reinos, o ¿cómo se llama? Los héroes del borde del rey, o algo así se llama en castellano, el Water Margin, le dicen, que son
los héroes de la ribera, digamos.
Ah, sí, que son dos de las cuatro novelas, dos de los cuatro clásicos de la literatura china, básicamente. Son como precedentes de esto.
Pero estamos hablando de que 2000 años, tranqui.
Tanto no, pero sí, ponerle 1000 y pico.
Ok.
O casi 1000. A ver, La Roma de los Tres Reinos se escribe, se publica más o menos en 1400. Ponerle 1000, no, 1000 hasta 1000, no sé cuándo. O sea, puede ser entre 1400 y 1600. Y más o menos, Water Margin, los de la Ribera también, más o menos, por esa época. Pero sí, okay. O sea, como que sí, la novela de héroes así marciales es una cosa que pegó mucho en los últimos 200 y pico de años, más o menos, en China, no mucho más. Y el término Wuxia en realidad aparece hacia fines del siglo XIX, ponerle más o menos. O sea,
en tiempos modernos, digamos.
Sí, sí, y después ya en siglo XX, y la pegó mucho con ciertos grupos de autores, sobre todo a partir de los años 20 en adelante, más o menos, que bueno, empezaron a escribir novelas de este estilo, muchos radicados en Hong Kong, pero también algunos en China y en Taiwán, o qué sé yo. Y bueno, empezó a pegar este género como que de alguna manera yo siempre lo comparo con el pulp y la fantasía heroica occidental, uh-huh. Porque como tiene muchos, salvando las grandes distancias de género, tiene muchas cosas similares, porque tenés esta cuestión de que se editaba muchas veces en por capítulo o por se editaba, digamos, en diarios, por ejemplo, o revistas.
Que tiene un alcance popular.
Exactamente.
Es un género no son muy clásicos de la literatura, de los halls dorados de los académicos.
Exacto, no es que estamos hablando de El Quijote, sino que estamos hablando de Conan, básicamente.
Claro.
Algo que salía en una revista o en un diario, y salía o por capítulos o por, no sé, cacho de capítulos,
en entregas.
Páginas, entregas, básicamente. Y entonces eso fue recopilado en libros y qué sé yo. El género, básicamente, es casi siempre tiene que ver con artistas marciales. O sea, hay que algún que otro caso en que no, pero son raros.
Digamos, sí, o sea, si el género se llama artista, héroes marciales, no me lo haga sobre contadores el cómic.
Claro, digamos que a veces pasa que el protagonista no necesariamente es el tipo, el capo de artes marciales, pero la mayoría de los casos sí, el protagonista es el capo de artes marciales. Uh-huh. La mayoría de los casos es un protagonista masculino, pero no es el 100%. Y si bien es un género que originalmente surge dentro de la literatura, hoy en día está en, obviamente, en novelas, en series, en tele, en cómics, en videojuegos, en juegos de rol, en lo que venga.
Sí, sí, es como que vos me digas el superhéroe. El superhéroe como Exacto. tal nace en el cómic, aunque tenga sus raíces en el pulp. Pero el superhéroe como tal es del cómic. Pero los superhéroes hoy, más allá de las adaptaciones, tenemos superhéroes originales de cine, superhéroes originales de animación, superhéroes originales de novela. Entonces, es un género que, como vos decís, surge a niveles populares y es parte integral de la cultura popular china al día de hoy.
Al día de hoy, sí. Y se está expandiendo un poco, es como que de a poquito va llegando un poco a Occidente, o sea, con videojuegos,
sí,
con
tuvo una popularidad en el martial arts craze de los 70 y los 80s, en la que mucha gente se vio expuesto a eso, pero después como que desapareció, tuvo otro piquito por allá por la época de Hidden Dragon Crouching Tiger, pero ahora está como volviendo con el tema de las plataformas en las que accedemos a contenido, por ejemplo, las series policiales nórdicas. Que tiene un boom, esto está empezando a entrar también.
Claro, o sea, yo mi acercamiento al género fue allá por más o menos 2006, que cuando todavía no existían plataformas de streaming.
Un jovencísimo Ezequiel.
Sí, y descubrí el streaming, ni me acuerdo cómo, pero de pedo. Y descubrí el streaming, que en esa época streaming todo pirata, pero como no había streaming oficial, había cualquier cantidad de cosas subidas en cualquier lado.
Sí, sí, sí.
Yo lo llamo la época dorada del streaming, básicamente, porque había cualquier cosa.
No ahora, que tenemos todas las plataformas.
Claro, ahora tenemos un montón de plataformas y tenemos, no sé, también hay mucha cosa nueva, pero en esa época conseguías cualquier cosa. Era tipo, de repente encontrabas, que sí, bueno, hay un montón, varias series, de hecho, también fue la misma época que yo me acerqué a comedias británicas que no conocía, por ejemplo, justo, bueno, Mighty Bush la vi más tarde, pero, por ejemplo, League of Gentlemen, que es una comedia que llamo, o Garth Marenghi's Dark Place.
Esa la tengo para ver todavía, porque con Profesor Dinosaurio estamos mirando Aló, Aló, que es una comedia de fines de los 80, principios de los 90, pero tienen varias temporadas, de un pobre dueño de un café en la campiña francesa ocupada por los nazis, que tiene que se ve envuelto en enredos entre la resistencia, los oficiales nazis corruptos que roban tesoros del castillo de la zona, pilotos ingleses varados que tienen que esconder y otros montones de puteríos. Está llena de chistes muy inapropiados.
Me imagino.
Para la época hay abuso a los mayores de edad, a la tercera edad, neglect, ¿no? Hay chistes sexistas, hay múltiples adulterios simultáneos, prostitución forzada, pero es muy picaresca en ese sentido.
Claro.
Pero está divertida y se consume. Y yo estoy en un periodo de encuentro series, esta es muy conocida, de encuentro series británicas ignotas y me las consumo.
Sí, verdad, vos tenés eso.
Pero bueno, volvemos al bullshit que tenías, esa etapa en la que habías descubierto todo esto en streamings piratas.
Descubrí de pedo así, no sé ni cómo encontré, bueno, serie de China, no sé, y la primera que encontré fue esta que en la traducción, no sé por qué le pusieron Legend of the Condor Heroes. El título original en chino es Yetiao Yin Shon Chuan, que se traduce como los héroes Eagle Shooting Heroes, los héroes que le disparan águilas.
Ok.
¿Por qué tradujeron águila como
Condor? ¿Por qué pintó Condor? ¿Qué le importa?
No sé.
Callate que hoy vi, ¿viste? Es Diamondback, el personaje de Marvel, no el de Iron Fist, sino la mercenaria amiga de Cap, novia de Cap.
Amiga,
amigovia de Cap y que fue a Avengers 2, traducida como iguana.
Qué hijos de puta. No,
en foro.
No. Qué hijos de su madre, como iguana.
¿Cómo andás, Cap? Estoy garchando iguana.
Pero. Ponle, no sé, buscate un nombre de una víbora y lo que ponga,
iguana. O sea, la Diamondback es una serpiente cascabel, no seas soreste.
Sí, Dios mío, qué hijos de su madre.
Pero me reí. Bueno, encontraste este filón empezando por esa serie.
Empecé con esa serie y, bueno, y dije, bueno, estaban los 40, 50 capítulos y empecé y bueno, fue un viaje de ida. Y ahí, bueno, descubrí el género, después fui muy bueno, fui investigando Wikipedia, otras cosas, qué sé yo, fui bajando series, justo, bueno, Legend of the Condor Heroes es la primera de una trilogía.
Sí, la has mencionado en alguna oportunidad acá, creo.
Sí, un autor que se llamaba Jin Yong, que Luis Cha creo que es el nombre posta, Jin Yong creo que es un nombre de seudónimo, de pen name. Pero bueno, que el chabón fue no tan prolífico como el antes mencionado Kulong, pero bueno, sacó como 30 novelas, ponele, y o menos, no me acuerdo, pero son unas cuantas novelas y la pegó con toda mal. Y el chabón tenía su propio diario donde las iba editando y la re pegó, tipo.
Te veo una foto de Luis Cha y qué pinta de viejo degenerado. pero bien entendido.
Claro. Bueno, o sea, como decía, bueno, volviendo un poco al género en general, con tópicos comunes o temáticas comunes del género es obviamente artes marciales,
la patada china,
sí. El sopapo chino, obviamente el sopapo oriental, como le decimos acá. Algunas novelas están, por ejemplo, ubicadas, casi siempre se ubican en China antigua. Hay casos en que no, por ejemplo, hay un cómic que se llama Dragon Tiger Gate, que no sé si se suele categorizar como Wuxia, pero es básicamente Wuxia, bajo todo. De hecho, tiene una peli del 2004, creo que estaba en Netflix, que con Donnie Yen y un par de actores chinos, que está bastante buena.
Sello garantía si está Donnie Yen.
Sí, buena peli, y que de hecho, dato de margen, ganó un premio, no sé si Guinness o no sé qué poronga, uno similar, porque vienen en la bolsa, o sea, bolsa, viste, de las que de gimnasio para pegarle, más grande del mundo, o sí. Porque el villano en el mundo está pegándole a la bolsa, y es una bolsa que son como, metes 10 personas ahí dentro, 20.
Pero por lo general son en una China antigua, claro. Genérica.
Necesariamente,
a veces, no, a veces son históricas.
Algunas son genéricas. Por ejemplo, bueno, qué sé yo, Hanson Simmons, la que hablamos recién, es una china antigua genérica. Jin Yong, por ejemplo, en sus novelas Legendas de Condor Heroes, la trilogía se ubica en épocas muy específicas. Y en contextos muy específicos en la historia china. Y otras novelas, bueno, otra novela de Jin Yong, por ejemplo, que también que vi la serie, que se llama en chino Xiao Jianghu, que es The Smiling Proud Wanderer, pero bueno, no sé,
el orgulloso errante sonriente,
algo así, pero siempre tienen como 80 nombres distintos según quién la traduzca y cuándo. Por algunos la traducen, otros le ponen el nombre que le pinta porque dicen, bueno, yo no sé, esto capaz que en chino pega, en inglés no, entonces le pongo en otro nombre. Entonces, que bueno, pero esa novela no tiene una ubicación histórica concreta, pero tiene un detalle muy interesante, que es las distintas sectas marciales aparentemente son como reflejan cuestiones de la política de la época, supongo que en Hong Kong. Entonces como que son medio, tienen mucho que ver con eso, aparentemente, con son como alegorías para la política de la época.
Perfecto, o sea, si bien tenemos artistas marciales, siempre algunas pueden tomar para el lado telenovelesco como Hanson Siblings, otras pueden utilizar las historias como forma de contar ese tipo de alegorías políticas que hablás. Hay como mucha variedad también dentro.
Sí, siempre hay telenovela, siempre. Okay. Ninguna que haya visto no tiene telenovela. Algunas son más telenovela, otras son menos telenovela.
Pero al chino le gusta el drama como le gusta a Guargo Palito, ¿verdad?
Sí. O sea, al chino le gusta el drama, al chino le gusta el romance y las cosas así de...
El culebrón.
El culebrón como le gusta al brasileño, como le gusta el latino. O sea, al mismo nivel que el Latinoamérica, a ese nivel. O sea, son culebrones. Depende, algunos son más menos, pero qué sé yo, o sea, y encima con los contextos a veces históricos es como más culebrón. O sea, por ejemplo, la secuela de Legend of the Condor Heroes, que es la versión, el nombre más común es Return of the Condor Heroes, porque le pusieron así, Pero el título original algo así como Águila Sagrada, Caballero Galante. Los protagonistas, el protagonista.
Y el fan karate.
Claro.
Murder Falcon.
El protagonista tiene una relación romántica, básicamente, con la que es su maestra de Kung Fu, que le lleva X años, no tanto tiempo. Pero el asunto es que, bueno, no, hay tipo, hay todo un tema de pasan media serie que sí, que no, porque nos queremos, pero no, porque en realidad no podemos, porque no, las normas dicen que, no podemos. Y tipo, que hay cada vez que es como, bueno, che, pero, bueno, ok, está, sí, vamos a hacer, y es como, ¿cómo van a hacer eso? ¿Qué clase de generados son que se juntan ustedes dos? ¿Qué es eso? Entonces, como, se hace esa cuestión, tipo, es culebrón también por eso, porque, no podemos estar juntos, pero sí, pero no, y la sociedad que no quiere que estén juntos. Y
ah, claro, el faro para bueno.
O sea, el culebrón chino es como el culebrón latinoamericano, pero con chinos voladores, básicamente.
Bueno, ¿dónde entra el chino volador? ¿Dónde entra lo fantástico, lo sobrenatural?
Pasa que ahí está el tema. Esto lo diferencia, yo siempre digo que para mí esto es la diferencia con otro género que es como hermano primo, o por ahí más o menos hermano, que es el ciencia. El Wuxia es como que, sí, tenés chinos voladores, es como que, si bien tenés, a ver, artes marciales, llamémosle esotéricas, y casi que se tiran, a veces casi que se tiran rayos, o están como medio ahí de eso, o sea, están como ataques medio a distancia, y vuelan, y tienen técnicas respalopa, es como que está todo enmarcado dentro de un, ok, esto es ficción de artes marciales donde no es magia, son poderes así de artistas marciales de muy alto nivel, digamos, ¿no?
Como en cualquier película de patada china general.
Claro, pero más todavía, digamos, o sea, porque, bueno, acá sí tenés una cosa, un elemento muy muy común es el manual de artes marciales. Hay un siempre... Oh. El manual que es un... que hizo alguien y que es un... tiene un... el manual que enseña un arte marcial re contra fucking grosa. Y que si lo conseguís y lo puedes aprender, sos un grosso.
Lo vimos en Kung Fu Hustle.
En Kung Fu Hustle, bueno, la referencia es eso. Es el típico manual de Wuxia. Esa cuestión de, bueno, lees un manual y aprendes la arte marcial esta medio esotérica. Pero no es magia, es arte marcial. Es como, bueno, que ahí está. Vos con tu entrenamiento y tus cuestiones, eventualmente puedes llegar a hacer eso.
Sí, es como el ladrón de gallina que dice que Batman no tiene poderes.
Más o menos, exactamente. Digamos, es como más parecido es más parecido a los poderes Jedi, digamos.
Está, pero el poder Jedi es místico igual, es sobrehumano.
Sí. Es que es sobrehumano, ¿entendés? Pasa que es sobrehumano pero cierta, digamos, como cierta gente lo puede acceder a través de una combinación de talento, habilidad natural, digamos, y estudio y entrenamiento y qué sé yo, sé cuánto. Pero es más parecido a eso, digamos, que a magia.
Vos sos el entendido, pero a mí me suena más a super arte marcial de superhéroes sin poderes, sí, en realidad.
Más algo por el estilo, por ejemplo. El ciencia, que es otro género muy parecido, pero distinto, ya sí, es... Ahí tenés magia explícita, demonios, dioses, todo interactuando así, es más falopa. O sea, ya es fantasía más high fantasy, digamos, ¿no?
Mientras que el Wuxia la fantasía más bien se reduce a te vuelo por ahí, te paro una espada con la mano, con la punta del dedo. Es más una extensión de los poderes marciales.
Claro, es que más como decir, ok, llevemos la ficción. Sí, bueno, ok, la gente usa su chi de manera que llega a ciertas cuestiones medio extrañas, pero tiene como un límite. Digamos, es como, ok, tiene cierto marco límite, de alguna manera. Pero bueno, igual sí, es un elemento que es no falta, siempre hay alguien que tiene alguna habilidad chi especial, y está el tema este del manual que te enseña o artes marciales, o una forma de arte marcial, o una forma de qigong, de entrenamiento de la energía interna, que te lleva a... te levelea hasta el carajo.
Te usa mucho la superacupuntura.
También, ese es un ejemplo.
Que te paraliza, te cura, la gran Lady Shiva.
Exactamente. Exactamente, es buen ejemplo de Lady Shiva, que tiene muchos, o sea, el tema de los puntos de presión, que eso es una cosa que me acuerdo me reía mucho en Hudson Ceilings, porque nunca jamás le hacen el mismo, le toca el mismo punto para hacer el mismo efecto.
No son como William Hartnell, el primero Doctor Who, o Will Wheaton, que insistían en hacer los mismos movimientos siempre para las mismas maniobras con el TARDIS o la Enterprise.
Claro, o sea, es como que bueno, en esta en Hudson Ceilings medio que se cagan en eso, ya está, y, ok, está bien. Lo toco acá y queda paralizado, listo, no importa. Y en dos capítulos seguidos, dos capítulos lo toca en un punto, otros dos lo toca en otro, y así, porque nadie le chupó un huevo. En otras series es como con, bueno, está, hacen, es más elaborado y capaz que no es el, capaz que se gastan en eso, en el mismo punto, pero bueno, es un detalle. Pero sí, el tema de los puntos de acupuntura es muy, muy típico. Y así como están, bueno, los soldistas marciales que tienen habilidades regrosas, están capaz los médicos que tienen habilidades regrosas. Entonces, qué sé yo, capaz que no, o sea, son médicos, capaz no te van a hacer las cosas de volar, pero te hacen una medicina sanatera que te hacen píldoras que te curan cualquier cosa.
El Perfectly Accomplished Physician.
Exactamente. De DC, de los Ten Greats, si mal no recuerdo.
El Great Ten,
ahí está, el equipo superior de China.
Del pelado, ¿no? Del pelado.
Creo que sí, ustedes sí, creo que aparecen por primera vez, no sé si aparecen por primera vez en 52, me parece.
Creo que son obra del pelado de Morrison.
Es posible. Así que bueno.
Confirmo, muy... Morrison, J.G. Jones y Joe Bennett.
Ok, ¿de dónde salieron?
¿De dónde, por ejemplo? 52 número 6.
Ah, mira vos, Samsung
52. Qué lindos muñecos los Great Ten.
Sí, la verdad son re lindos.
Y se nota que Morrison le metió ganas a pensar.
Sí.
Hizo el chino que hace esto, el que hace lo otro, o sea.
Sí, el Perfect Proficiency, el August General y esas cosas así.
Pero que también mezcla la mitología china con la China moderna, con el Socialist, sí. Redguardman y el Immortal Man in Darkness, que es un piloto de la Fuerza Aérea mezclado con un alien.
Sí.
Está lindo para hablar un día de superhéroes orientales de Marvel y DC.
Sí, se puede hablar largo y tendido de eso también.
Pero bueno, volvamos, siempre hacemos un...
Bueno, es cosa que pasa. Otra cosa muy típica también es el, bueno, lo que decíamos es el tema de las facciones. Siempre hay facciones, siempre hay lo que yo me gusta decirle puterío marcial. Casi todas las facciones son facciones marciales, algunas no tanto, pero casi siempre hay puterío entre facciones marciales. Y hay una cosa muy, muy típica que es, tenés facciones o personajes, a veces no son facciones, a veces son simplemente uno o dos personajes o N personajes que son los correctos, o en inglés righteous, digamos.
Sí, los moralmente correctos.
No, entonces tipo que son los, pero en realidad son los forros y son gente mala por donde se los mire, pero hacen buena letra y dentro de todo para la sociedad son, en general son el tipo que el héroe correcto o la facción de gente correcta, qué sé yo. Y probablemente tenemos, si hay una facción que no, capaz que es considerada facción maligna, pero en el fondo no joden a nadie. Y tienen sus cosas, y capaz que son simples herejes ante las normativas de sociedad, por ejemplo. Sea porque capaz que tienen una religión medio rara, ponele, pero no lo sé. De hecho, bueno, justamente siguiendo los ejemplos que estoy tirando, la tercera de las novelas de la trilogía esta de Ching Yong, que es La Espada del Cielo y el Sable del Sable del Dragón, que se ubica, bueno, N años después de la segunda, y hay el mundillo marcial está como en pugna, porque hay dos armas muy, muy deseadas, que una es la espada del cielo y la otra es el sable este sanatero. Y hay un momento que aparece una secta que le llaman la secta maligna, pero en realidad no son malos, simplemente son raros, porque son, de hecho, no sé, tienen orígenes, al final de la serie me metían como que tienen orígenes persas, no sé qué poronga, pero no es que son malos, son simplemente, no sé, herejes, para los restos de chinos nada más. Y el protagonista es cómico, porque ahí el protagonista se ve envuelto en Es un protagonista que es Changuchi, que de pibe se sufre un ataque y como que queda como medio lisiado de por vida hasta que sin querer se cae no sé, no me acuerdo bien cómo era el asunto, pero bueno, se cae por un lado, termina en medio de una selva y lo encuentra una especie de extraño ermitaño que le enseña Kung Fu y sí lo cura, básicamente. Y el pibe va acumulando artes marciales a lo pavote y se vuelve regreso y se vuelve, digamos, termina relacionado con esta secta malvada, que no es malvada al fin y al cabo. De hecho hay una adaptación de esta novela que es con Jet Li, que se llama, no me acuerdo el nombre original, no sé el nombre original de la película, pero el título, uno de los títulos en creo que el título más común en inglés es Kung Fu Cult Master, porque parte del chiste es que el chabón lo termina, por cuestiones, lo termina siendo líder de esta secta. Y es como, bueno, tipo, si vos aprendiste, porque también una parte termina encerrado en no sé dónde y aprende el Kung Fu místico para poder salir de esa trampa, y es como, bueno, aprendiste el Kung Fu místico de nuestro líder, entonces sos nuestro líder.
Tranqui.
Y es como, bueno, tipo, yo soy un flaco de, no sé, 20 años. Bueno.
¿Qué estoy haciendo acá?
Sí, obviamente además pasa mucho que se va juntando chicas en el camino que le tienen ganas.
Entonces obviamente uno puede encontrar básicamente lo que quiera dentro de estos parámetros que hemos dicho.
Sí. La verdad que sí, hay muchas cuestiones. Y bueno, lo que tiene es que es un género que es muy, muy amplio. Hay muchos autores. Hulong y Chiyong son los dos autores más conocidos, digamos, o más famosos, más célebres, capaz. Chiyong, de hecho, incluso dio clases de, creo que de literatura en la universidad. Fue profesor tipo, digamos, visiting professor de muchas universidades.
Sí, tiene un doctorado en no sé dónde, de Inglaterra, en estudios asiáticos, un tipo.
Sí, el chabón hizo, creo que, y Kulong también fue muy, muy, muy célebre, pues hizo, Kulong es como uno de los principales, escribió un montón de cosas Kulong. Yo leí únicamente una novela de él, porque es la única que conseguí traducida. Hay muy poco traducido al inglés, siquiera, no sé si castellano. Algunas cosas se consiguen en internet, hay unas poquitas cosas traducidas con traducciones oficiales.
¿Y cuánto te complica leerlo con el nivel de chino que tenés?
No intenté. Tengo una novela que me compré en China y, perdón, sí intenté, y no pude pasar la primera página todavía. Porque hay un montón, es como que, en realidad, por el hecho que hay un montón de, cuando yo intenté leer fue hace 10 años y no tenía el nivel que tengo ahora, que tampoco es tanto mejor, pero más o menos, porque hubo como 10 años de pausa, de que no estuve estudiando en el medio, y ¿cómo se llama? El tema es que tiene un montón de caracteres que no conozco y que capaz que no son de uso coloquial, entonces
te complica la vida.
Claro, tengo que andar buscando en el diccionario cada puta cosa y de repente no sé si carácter por carácter me estoy entendiendo lo que me quiero decir, porque capaz que juntos significa otra cosa. Entonces, es complicado, ¿viste? Pero bueno, para quien lee esto, hay traducciones al inglés y no sé si alguna cosa al francés, por ejemplo. Al inglés hay traducciones oficiales de, que yo sepa, a ver, de Chiyong está The Book and the Sword, que lo tengo, que está bastante bonito, autoconclusivo. Flying Fox of Snowy Mountain, que lamentablemente la traducción es horrenda, pero me lo fumé igual. Porque es horrible, porque es tipo, hay cosas tan traducidas literales, muy literales. Entonces, como que realmente, en vez de decir sable, dicen cuchillo. Porque es la misma palabra en chino, es la misma palabra tao, es la misma palabra para sable que para
cuchillo. Pero según el contexto.
Claro, pero por alguna razón lo traducen como cuchillo. Incluso en tipo, te es una primera página donde ves dibujitos de armas como para darte una idea, y está tipo, y dice cuchillo, y es como la puta que te.
No, that's not ser, a knife.
Claro, tipo, no pueden ser tan boludos. Y cosas por estilo, como traducciones muy literales a veces, que decís, bueno, ok, está. ¿Qué carajo quisieron decir acá, no?
Perdón, donde sí es mucho más accesible es en la parte audiovisual.
Sí, la serie, la verdad que ahí, bueno, ahora decíamos en Netflix está House of Silence, que yo, y creo que no hay nada más de Wuxia. Hay alguna que otra peli, capaz que está Dragon Tiger Gate, que es esta versión pues, más moderna, Dragon Tiger Gate. O sea, se ubica tipo en una época moderna. Y no sé si está Crouching Tiger, Hidden Dragon, porque eso, bueno, capaz que va y viene.
Pero es una conocida.
Es un buen ejemplo porque además está basado en una novela de Wang Tulu, que es un autor que yo no leí nada, pero sé que tiene una pentalogía que se llama la pentalogía de la grulla y el hierro, o sea, Iron Crane Pentalogy, en inglés, le dicen. Y Crouching Tiger, Hidden Dragon, la traducción correcta sería el tigre agazapado, dragón escondido.
¿Qué tal cosas como House of Flying Daggers, Hero, Forbidden Kingdom?
Pasa que House of Flying Daggers, a ver, ahí entramos en el tema de lo que son los tropos visuales versus los tropos narrativos.
Ajá.
Porque House of Flying Daggers tiene los tropos visuales de una novela serie huya, porque tenés, bueno, yo, chinos voladores y cosas por el estilo, pero no tenés ninguna de las cuestiones, las características narrativas de huya.
Exacto.
No tenés, o sea, no tenés un héroe marcial, que sé yo, o sea, no se habla de artes marciales en sí. Los personajes son artes marciales, punto, that's it. Y no se habla de sectas y esas cosas, le falta toda esa cuestión de incluso de Culebrón también le falta, como que también Giro es una película que tiene lo visual de los chinos voladores y qué sé yo, pero de nuevo, le faltan los tropos narrativos.
Exacto.
Para hacer. En cambio, sí, Crouching Tiger, Hidden Dragon tiene todos los tropos que tenés. Se habla de dos o tres facciones, se habla de. Hay un manual de Kung Fu, hay otro ejemplo, el arma. No sé, no es un arma mágica, pero es un arma muy, muy buena, básicamente. Porque no hay todo este contexto del arma mágica, pero sí está el tema de el arma muy, muy buena forjada.
Obviamente está Michelle Yeoh.
Y está Michelle Yeoh.
Chong Yun-Fa, Shang-Chi.
Y tiene cosas muy del lenguaje de la narrativa, tipo de cuando el personaje Shang-Chi, que se hace pasar por, se viste de chabón y sale por ahí con le afana la espada a Li Mui, el personaje de Chong Yun-Fa, le afana su espada y anda por ahí, qué sé yo. Y entonces, bueno, se va a un bar a comer algo, pinta, y de repente los tipos ven que tiene esa espada y, bueno, le caen y es como, che, tipo, y hacen el típico saludo de Kung Fu, que es el saludo así con el puño derecho cerrado y la mano izquierda, digamos, en palma cubriendo el puño, y dicen, tipo, che, sí, hola, ¿qué tal? Yo soy tal de soy, qué sé yo, uno dice que no sé cuánto, en puño de leopardo tal, qué sé yo, pues los apodos chinos, digamos, ¿no? Y es como el saluda, como el respeto, y como dicen, che, pero qué hace un poco, como qué hace con esa espada, ¿no? ¿Qué onda? ¿Sabes? ¿Sos algo del chabón este? Tenés una relación con su maestro, no sé qué, pero bueno, está toda esa cuestión de la sociedad marcial y de la interconectividad de esas cuestiones, que me lleva a otros dos elementos de Wuxia que no mencioné, pero que sí son importantes, que son el contexto social. Hay dos cuestiones muy importantes. Entonces, lo que llaman el mundo del que se manejan los héroes marciales se llama el Changhu, el mundo de los ríos y lagos.
Ah,
que es un corte ortogonal, en el sentido que no es un corte, digamos, o sea, por clases, sino que atraviesa clases. Y es como el submundo de artistas marciales, sectas, no sé, místicas, criminales, una cuestión así, distintos personajes, distintos tipos de personajes que son, y facciones y grupos que son muy comunes en ese tipo de novelas, digamos, ¿no?
Pero por lo general alejados de los círculos de poder oficiales. Exacto. Y la sociedad bien vista.
Claro, es como por eso digo, es un corte ortogonal, es un corte transversal al que atraviesa las distintas clases. Entonces tenés gente que capaz que sí, hay algunas novelas donde siempre hay un personaje que capaz que es el o bien, o capaz que es un príncipe, o capaz que es un allegado al poder. Pero
no, si es un noble, puede ser la oveja negra de la familia.
también, o sea, no necesariamente porque sea o no, pero sí, digamos, es un chabón o un pequeño grupito de chabones allegados, pero no es que es algo relegado a la clase gobernante o la es un corte transversal que agarra a todo el mundo, digamos. Desde, bueno, digamos, lo que uno llamaría el AMPA, entre comillas, así a lo viejo, hasta, bueno, y es toda esa gente relacionada, digamos, ¿no? Y como otro, un subconjunto, digamos, es otro corte de la sociedad, que también es medio un subconjunto del Changhu, que es el Wulin, el bosque marcial, que es el mundo de los artistas, ese es el conjunto de los artistas marciales. Entonces, si el Changhu incluye gente que no necesariamente es artista marcial, porque pueden ser médicos, pueden ser, no sé, cortesanas, o pueden ser de gente que tiene algún, no sé, herrero, lo que venga, qué sé yo. Pero el Wulin es el recorte de los artistas marciales, nada más.
Ok, esa subporción del Jinshu.
Exactamente. Entonces, y son cosas que no faltan en ninguna novela de Wuxiao, ni en ninguna serie, porque siempre aparece ese concepto de el tema de los distintos personajes que tienen distintas como posiciones, no necesariamente de jerárquicas en un sentido de que haya una jerarquía, pero sí es como, no sé, es tal que sea un héroe muy reconocido, que bla bla bla. Entonces es un tipo muy respetado, así. Entonces eso le merece respeto. O tal que es, no sé, un luchador eximio, que capaz, digamos, no tiene una posición de respeto, pero es un tipo que saben que, si lo reconocen, saben que es un tipo que es okay, si lo querés fajar, tenés cuidado, digamos.
Ahí está.
Ahí está. Son dos elementos muy, muy comunes.
Es el capo poronga acá.
Claro, o sea. Y son cosas que se ven mucho. Todos los héroes de Wuxia transitan este mundo del Changhu y del Wulin, básicamente. Es el mundo en el que se mueven, básicamente, donde están esto de, por ejemplo, bueno, de artistas marciales, de gente de que manejan sectas, que manejan algo muy común de la China, digamos, antiguo y no tan antiguo, eran los agencias de los guardias de agencias de guardia de caravana, digamos, o el equivalente al correo, así que antes moderno, pero en esa época eran digamos que llevaban,
sí, 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 sí.
Llevaban gente o llevaban cosas de un lado a otro. China es muy muy grande.
Sí, es algo que podemos observar.
Sí, y entonces llevaban cosas de un lado a otro, y entonces tenían, siempre había gente que estaba muy experta en artes marciales, porque en el camino te vas a cruzar con gente que te quiere afanar.
Obviamente.
Y entonces también las agencias de caravanas, lo que llaman, está muy, una cosa también muy bastante común en estas novelas. Y bueno, aparte de los ejemplos que tiré de, bueno, Chiñón, de Clinton y Hidden Dragon, hay, por ejemplo, hay otras cosas más raras. Hay un autor que ahora no me lo encuentro, pero bueno, hay una serie, acá hay una serie de novelas que se llaman The Four, los cuatro The Four Constables, los cuatro
comisarios, digamos.
Algo así, digamos. Que son cuatro chabones, cada uno con su habilidad marcial particular, que trabajan una especie de, son como una especie de super policías, de alguna manera, de la época china antigua, así.
La super yuta china.
Algo por el estilo, ¿no? Y que entonces hay una cuestión de cosas, de historias medio detectivescas, con espionaje, qué sé yo, y artes marciales y cosas por el estilo, pero hay una cuestión así de eso también.
Y culebrón.
Y culebrón, y uno de los personajes de estas series de novelas es parapléjico, pero es un genio. Es un genio total, y el chabón tipo tiene una silla con gadgets.
Cool.
Y si bien tipo, y obviamente no puede tirar una patada, pero te usa las manos y usa tipo
armas con las manos. Te llena la cara de dedos.
Sí, hay una adaptación a peli de hace unos años, que si mal no recuerdo también creo que estaba Chance Yi, me parece, o era Liu Yifei, no importa, capaz era Liu Yifei, que es otra actriz china. que es la que hizo de Mulan, en la película de Mulan, esta de live action que hicieron hace poco. Pero bueno, es una adaptación medio más falopa, porque encima tiene tipo zombies y qué sé yo. Que creo que está en, no sé si está, no estaba en Netflix, creo que está en Amazon ahora, me parece. Y bueno, el moro, y tiene dos secuelas, tiene las, nada, dos y una tres, que no las vi porque no las encontré con, pues estaban en Netflix, estaban en doblada únicamente en castellano, dije no. Paso. Pero bueno, la peli es un poco falopa porque acá tipo, no sé, tipo la que vendría a ser el chabón de silla de ruedas, acá tipo tiene una, la silla tipo se convierte en, no sé, no en exoesqueleto, pero casi. Y,
mucha falopa.
Y tiene tipo medio casi telequinesis la mina, y es como más falopa todavía. Pero bueno, ejemplos varios de Wuxia y unos cuantos. Sí, yo puedo seguir hablando acá, pero al pedo, miren ni siquiera en la página de Wikipedia. Al menos la página en inglés por lo menos tiene un montón de data del género y de...
Como para
y
de, puntas para ir investigando.
Sí, y bueno, si quieren empezar a bueno, yo creo que pueden empezar, la verdad que Handsome Series es un buen punto de partida, es una buena serie, sencilla de entender, y después bueno, si quieren ir con eso, si quieren novelas, hay un par dando vueltas traducidas, oficial, al inglés de nuevo, castellano que yo sepa no hay nada, capaz que extraoficial, pero no sabría decir, la verdad, porque no he investigado. Y bueno, y hay bueno, un par de cómics, manga chino, ponerle cosas por estilo, pero también, o sea, es difícil encontrar traducciones.
Perfecto. Yo te voy a hacer una pregunta que capaz que no sabés, pero estaría lindo investigarlo por otro día. ¿Cuál es la relación o la posición del gobierno comunista chino para con este tipo de cosas de fantasía que uno diría están como medio alejados de ciertos ideales comunistas? Yo tampoco sé mucho del comunismo chino per se, pero...
Mira, no sé, porque digamos, yo sé que son una ficción súper popular allá. O sea, se consiguen las novelas, se consiguen, se ven las series. Estas series que yo mencioné, por ejemplo, Hampson Siblings y la trilogía esta de Los Héroes Cóndor, tienen 800 adaptaciones a tele, a película. Algunas son de Hong Kong, pero bueno, de otra época, también de la época, pero hay muchas. Esta, la trilogía esta de Chiñón, tiene, yo vi la de la versión de 2003 de la primera y la del 2006 de la segunda, pero hay adaptaciones más viejas, hay adaptaciones más nuevas.
Básicamente el gobierno chino es, mientras no hagan relajo, miren toda esta falopa.
O sea... Sí, hay un montón de cosas raras. Así que la verdad es que la producción, a ver, son millones, un mil millones de chinos, necesitan entretenerse un poco con tele y hacen cualquier cosa. O sea, China tiene para televisión, hacen lo que quieren. Así que, y sí, hay un montón de producción de esto a lo pavote. No sé si hay alguna censura particular del gobierno chino, la verdad que no pareciera, no sé.
Bien, bien. Bueno, hablando de música, que debe estar lleno todo esto, fuera de eso, ¿qué oportunidad perdida para poner Ilya Kuryakin de Ramas?
Verdad, bueno.
Si hay gente a la que le gusta el Wuxia, son esos dos muñecos.
Sí, yo creo que sí.
Expedición de Klamahama, obviamente, sí. Abraham y la bañera, es todo un video de artes marciales, capaz que no Wuxia puro, pero tiene algo.
Pero sí.
De hecho, son dos hermanos criados separados.
Ese es un tropo, claro.
Que también lo hacía Jean-Claude Van Damme.
Sí, también.
¿Cómo era que se llama esa? No me acuerdo. Pero
Double Team.
Pero bueno, era una buena oportunidad para eso, pero está, no. Vamos a escuchar un poco de música china ese.
Vamos a escuchar un tema que es el ending de una serie de Return of the Condor Heroes, la versión de 2006, que se llama Changhu Xiao, que es que sería, se traduce como el Changhu, el mundo el concepto, se ríe, el mundo de los ríos y lagos, ríe, digamos, que es de Emil Chou, es el cantante.
Perfecto, vamos a escuchar eso entonces y luego venimos con el final del programa con las noticias que nos tocan esta semana.
笑惨淡，
红尘笑笑寂寥，心太高到不了，
明月照
明月照
路迢迢，人回老心不老，爱不到
爱不到
放不掉
放不掉，
忘不了你的好。
可似花非花雾非雾，
滔滔江水流不住，
一身豪情壮志铁傲骨，原来英雄是孤独。江湖笑
江湖笑
爱笑就来到仰天笑，全忘了
全忘了，
潇洒如风轻飘飘。
江湖笑恩怨了，人过招笑藏刀，
红尘笑笑寂寥，心太高到不了，
明月照路迢迢，人回老心不老，爱不到
爱不到
放不掉
放不掉，
忘不了你的好。
可似花非花雾非
江水流不住，
一身豪情壮志铁傲骨，原来英雄是孤独。江湖笑
江湖笑
爱笑摇
爱笑摇，
起火笑就来到仰天笑
仰天笑，
全忘了
Perdidos en el éter.
Wow.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
¿Sí, sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean analista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Bueno, mientras vos hablabas de Bouchard ese, yo estaba teniendo una lucha con Linguini. Que Linguini pasa de estar tiernamente acostado junto a mí o en mi hombro, como en este momento, a pensar que los cables y mis manos son los peores monstruos del mundo y luchar contra ellos con sus filosas garritas y dientitos. Tengo el brazo derecho que parece que soy un emo que se corta, porque entre otras cosas hoy decidió, estaba encaramado al respaldo de mi silla de escritorio y yo estaba sentado ahí. Y decidió, ¿viste cuando Wolverine baja por una superficie vertical o semi-inclinada con las garras? Hizo eso. Con mi brazo, con las cuatro garras.
Ouch.
Y es imposible comer con este bicho cerca porque quiere comerse todo.
Sí.
Lo estamos tratando de housebreakear. Ya hace casi todas las necesidades en enero.
Está muy bien, es bastante.
Casi todas. Bueno, es un excelente momento para hacer un 3, 2, 1.
de noticias.
Ah, qué lindo que nos salió.
Sí, ya está, ya.
Sí, qué aceitado todo. Bueno, sí. Yo la vi esa película, qué aceitado todo, era de hombres musculosos. Ese, arranquemos con la primera noticia de un personaje muy querido por ti.
Para Returns. Al amor, que no necesitan presentación en este podcast especialmente, ha firmado contrato con la editorial Bloomsbury para publicar una saga de 5 novelas llamadas Long London a partir de 2024. O sea que falta un cacho, chicos. La serie es una crónica de fantasía épica sobre una versión ficcionalizada de Londres, London, una sombra sin tiempo llena de magia y memoria en algún lado más allá de la verdadera London. El acuerdo también incluye un libro de relatos cortos llamado Illuminations a publicarse el año que viene.
Bien, así que para que vayan haciendo dientes viene la magia del barba.
Sí, que esperemos que sea algo un poco más legible que su novela anterior, porque su novela anterior es... Vuelvo a hacer lo que yo digo siempre, la leí entera, me tomó como 6 meses leerla, y no estoy seguro si me gustó. No puede ser que no me haya gustado.
Todavía no lo sé.
Porque es tan densa en contenido, y tiene cosas muy muy buenas... Y cosas que no
tienen. ¿Cómo que se llama?
Jerusalem.
Sí, me salía Indochina, no sé por qué. Sé que era un lugar.
Escúchate un poco más al este.
Sí, pero totalmente.
Pero bueno, totalmente. Así que veremos qué onda esta serie de novelas cuando salgan.
Bueno, vámonos a una tierra, a una galaxia muy muy lejana. Con Dámelo, Dámelo. Luego del adelanto a la prensa sin imágenes públicas, Disney por fin reveló en el Star Wars Day, el May the 4th, el sable de luz de verdad con una hoja hecha de plástico flexible con LEDs que se extiende del mango. Y hay un videíto con una actriz de los parques haciendo de Rey que te deja la piel de gallina, el sable.
Sí, sí, la verdad está muy bien hecho.
Sí, está muy lindo. El anuncio indica que será visto por primera vez por los huéspedes del hotel inmersivo Galactic Star Cruiser cuando se inaugure ahora en 2022, con los atrasos correspondientes a este año. Lo más probable es que estos sables se encuentren en manos de los actores interpretando personajes como Rey y Kylo Ren en el resort y quizás en Galaxy's Edge, la tierra de Star Wars de los dos parques americanos de Disney. Como hipótesis adicional, uno podría pensar que puede ser utilizado por los huéspedes del hotel, que va a tener una academia Jedi interactiva y pasaría por varias de estas fases antes de llegar a las tiendas en parques y otros lados para ser adquiridos. Nosotros vamos cotizando los hígados.
Exactamente.
Para tener uno de estos. Aparte, bueno, lanzaron...
Yo quiero esperar a que salga el que hace esto, pero además el sable se la banca para dar sablazos.
Sí, que combina las dos cosas. Claro. Sacaron ahora de los Legacy Sabers, los mangos de sable que vienen de las películas y de las series, sacaron un set especial de 3.000 de por 2, con el sable Skywalker Reforged, okay, que arregla Rey, y el sable de Leia. Viene en una caja hermosa, con el símbolo de la rebelión, que cuando la abrís toca el tema de la fuerza.
A la mierda.
Y yo el Reforged no necesariamente lo quiero, pero el de Leia sí. sacaron 3.000, 1.000 para la web, que se vendieron en 15 minutos. Uh-huh. Sale mierda. Como $370 el set. 1.000 para Disneyland en California y 1.000 para Disney World en Florida. Un blog que yo sigo de video de YouTube que se llama Ordinary Adventures. Bueno, hace poco reabrió Disneyland en California, fueron ahí y después fueron a comprar el sable el set de sables, y está muy bueno, hicieron el unboxing y todo ahí. Y bueno, yo no necesariamente quiero el Reforged, pero como ellos ya tenían el Reforged que ya había salido, claro, los sortean el que les vino así que me apunté. O sea,
acá estamos. Cruzamos los dedos.
Sí, y bueno, por ahora el Reforged Skywalker sí se vende en web, en los parques, en las tiendas. El de Leia todavía no existe independiente.
Okay.
Eventualmente saldrá, pero está muy lindo el sable de Leia. Y bueno, y comparte ciertos elementos de diseño con la... ¿Se acuerdan cuando contamos cómo se arman los sables en Galaxy Sales? Sí. Que elegís una facción. Y la facción que elegí yo, que es Protection and Defense, tiene como esos elementos cobrizos cuando Magnus no te va a elegir la cosa que parece bronce, medio artecoescas, entonces tiene el de Leia, tiene esas partes, tiene como el resorte de amortiguador del sable de Luke verde, que también está en los elementos que elegís para armar del Protection Defense. Yo tengo parte de no, mi emisor no, pero el mango tiene algo parecido, y además el de Leia tiene como unos apliques nacarados bien de princesa.
Bien.
Así que bueno, qué lindas cosas que hacen.
Sí.
¿Con qué continuamos?
Continuamos con no es vencible ni por 2 ni por 3. Luego del final de la primera temporada de Invincible, que yo todavía no vi, pero ya veré, la adaptación animada del cómic confirmó no solo una segunda tanda de episodios, sino una tercera. Así que ya Kirkman está contando los billetes.
Sí. Todo el mundo le gustó mucho. A mí me pareció que está bien, punto. Pero todo el mundo está muy contento. Y estaba bueno porque esto lo confirmaron en un tweet de Invincible HQ, que es el Twitter oficial de la franquicia. Y alguien les puso fuente. Sí, boludo.
Sí, lo vi.
Es el Twitter oficial.
Ay, Dios mío.
Pero bueno, vamos a lindo que siga habiendo estas cosas. Y hablando de asiáticos, tanto Mark, el protagonista, como su madre fueron cambiados a asiáticos porque eligieron actores asiáticos. De origen asiático para interpretarlos. Que en el cómic no, en el cómic son super caucásicos.
Sí, totalmente.
Y como nadie conoce Invincible fuera de cierto círculo, nadie se quejó de eso.
Sí, si bien es un cómic hiper, o sea, que la pegó en su momento, nadie conoce, así que nadie dijo nada.
Claro, al contrario que esta siguiente adaptación, Soñá que no es gratis. La adaptación cinematográfica de Red Sonja, de Millennium Films, ya tiene a su protagonista en la actriz Hannah John Kamen, de Killjoys, Ant-Man and the Wasp, y ahora en la futura a estrenarse Resident Evil Welcome to Raccoon City. El personaje fue creado para la serie de Conan de Marvel, inspirado en otra creación del creador del bárbaro, Robert E. Howard, Red Sonja of Rogatino. Rogatino suena como una especie de pasta. Y dame dos docenas de Rogatinos.
Una caja de Rogatino.
Sí, ¿Y los Rogatinos de queso rellenos?
Claro, queso rellenos, tal cual.
Hubo una adaptación en cine en el 85 con Brigitte Nielsen, sin pena ni gloria. Y hoy día protagoniza cómics de la editorial Dynamite, y una de las guionistas principales de los cómics es Gail Simone, nuestra queridísima Gail Simone, quien es asesora del proyecto nuevo. El proyecto de Millennium está en carpeta desde 2017 y tenía originalmente a Bryan Singer asignado como director, pero tras las denuncias de abuso sexual de las que fue objeto, lo despidieron. Y el director va a ser una persona no binaria, es Joey Soloway, creadora de Transparent, una serie de televisión. Nada que ver con esto. Y la guionista será Taya Huo, que es la showrunner del anime de Tomb Raider, que está próximo a estrenarse en Netflix, que no tenía idea de qué iba a pasar.
Yo tampoco.
La película no tiene fecha de estreno de rodaje. Por supuesto, Red Sonja es un personaje tradicionalmente súper blanco y pelirroja, y sí. Hannah Kamen es una persona afro o de raza mixta. Y obviamente hay gente llorando.
Obviamente, pero
no tantos como en otros casos, porque Red Sonja no es tan conocida fuera de los cómics.
¿Qué? O sea, es un tema ese. Red Sonja no la conoce prácticamente nadie. O sea, casi tanta gente como Invincible. Así que
sí, dicen algunos lectores, como oyentes, como Solomon Grandi, que con esto se confirma que Hollywood odia a los pelirrojos. El pobre Pablo Praino.
Es posible.
Con Wally West, Jimmy Olsen y varios otros. Posta. Yo solo sé que Hannah John Kamen la rompe.
Sí. Amor, ¿qué onda? ¿Cómo? Tiene así como... Tiene mucho potencial.
Sí, y alguien decía, pa, lo único que capaz que no es muy musculosa. Yo la verdad nunca vi a Red Sonja dibujada muy musculosa.
No, generalmente la dibujan...
Atlética y sexy.
Sí. Así, yo como decía, tipo, mientras no la hagan vestir un bikini armor, todo bien.
Sí, bueno, yo no he leído, admito que no he leído una mierda de Red Sonja.
Yo tampoco.
Sí sé que con Gail Simone escribiendo, la cosa puede ser debe ser, no debe ser male gay, sino debe ser muy cachonda, pero a Dynamite le gusta mucho la tapa cachonda.
Sí, a Dynamite le gusta la tapa cachonda, sí.
Tienen 72 miniseries de Degeneratoris de John Carter de sí. Marte, con variantes en pelotas, en bikini, sí. Y no sé qué. Le gusta mucho. Creo que con Red Sonja no han hecho eso. Pero Dynamite es de la tapa cachonda.
Sí, Dynamite es de la tapa cachonda, sí. Sí.
Bueno, ese, ¿con qué continuamos? De vuelta en lo medieval, seguimos en lo medieval oso, fantástico.
Claro, sí, la Casa de las Pelucas. Comenzó el rodaje de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, y tenemos las primeras fotos oficiales. Acá se puede ver un Matt Smith con peluca rubia.
Platinada.
Vamos a ver a Emma Darcy. Sí, vamos a ver a Emma Darcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, ahí está. Y Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, y a Steve Toussaint como el Lord Collis Velaryon, alias la Serpiente Marina, y a Olivia Cook como Alicent, Olivia Cook como Alicent Hightower, y a Rhys Ifans como Otto Hightower.
Bien, standard looks Game of Thrones.
Sí, 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 bla, no sabemos nada más.
Y la Casa de la Peluca, ¿verdad?
Sí.
Bueno, siguiendo adelante con cosas británicas y con Doctor Who. Más divertido por adentro. El 26 del 5 abre en London Doctor Who Time Fracture, la experiencia de teatro inmersivo de la saga, bueno, saga Doctor Who, con un conjunto hermoso de decorados que no son tales, sino que son locaciones sólidas de concreto y metal, al no ser hechas para ser filmadas, perdón, si me escuchan bajo porque el lingüín me está pasando por frente de la cara, al no ser hechas para ser filmadas, sino transitadas y habitadas. Con todas las precauciones necesarias contra la COVID-19, Time Fracture se prepara para llevar a su audiencia a través del tiempo y el espacio para salvar a todo el universo. La obra cuenta con varios caminos posibles, dura 2 horas cada vez y tiene un elenco de 42 actores trabajando con 17 locaciones, entre comillas, distintas. Forma parte del arco argumental multimedia Time Lord Victorious, que se ha desarrollado a través de cómics, novelas, audiodramas y una serie animada online, y ha contado con la participación de actores de Doctor como David Tennant, Paul McGann y Tom Baker. Y la entrada cuesta unos $90.
A la mierda, bueno, sí, Tacarelli.
Sí, Tacarelli, pero tiene una pinta del despelote.
Me intriga eso de la serie animada online de
los Daleks, aparentemente.
Ah, ok. No,
y el Reino Unido está con un buen porcentaje, creo que un 30% de gente vacunada con ambas dosis de vacuna. Sí. Entonces están empezando como a liberar un poquito algunas cosas.
Sí, lo sé. Sí, eso vi.
Vamos a ver qué pasa con esto. Y tal, se les reduce el coso, pero pudieron abrir. Hay notas más largas que te cuentan cómo tuvieron que retrasar todo, cómo eran un negocio lo suficientemente pequeño como para que los golpeara el COVID, pero demasiado grande para no poder acogerse a determinados planes de ayuda del gobierno. Pero los decorados, los lugares que hay tienen una pinta.
Sí.
Es otro lugarcito para decir, ay, Londres, sos tan linda y tenés tantas cosas.
Sí. Lástima que sea tan cara.
Sí, qué lindo sería la agencia de viajes perdidos en el Ether. Ah. Vamos a Galaxy Edge, te vamos a Time Lord, Doctor Who Time Fracture.
Sí.
Bueno, en Inglaterra nomás te haces 2 meses recorriendo castillos. No tenés que ir a cosas frikis per se.
No, ahora tenés 2 días adentro del Museo Británico.
Sí, yo solo pude estar 1 hora y me martillo los huevos pensando en...
Sí, yo estuve un día básicamente ahí.
Sí. Bueno, más adaptaciones en TV, ese.
Dale, sí, pero esta va tomando impulso. Además de la vuelta de XS, que no sé qué es XS.
XS es la hija del futuro de Barry.
Ah, discúlpenme que no sigo Flash.
Miembro de la Legión en los cómics. En los cómics es la nieta, en realidad.
Sí, igual no da los números, pero bueno.
Porque Barry se fue a ir al futuro en una época.
Cierto, es verdad que sí, me estaba acordando de ese tema. Bueno, además de la vuelta de XS, llega a The Flash otro velocista, es Impulse, interpretado por Jordan Fisher, que estuvo en Hamilton, The Secret Life of the American Teenager, con un traje igualito al de los cómics.
Posta.
Es igual.
Está hermoso ese traje, y bueno, al ser hijo de Iris y de Barry, en esta realidad parece que es hijo, o por lo menos pariente. también es de raza mixta. Y Impulse califica como pelirrojo.
No, es castaño.
Pero es un castaño con unos tonitos. Quién sabe. Pero qué lindo que está el traje.
Sí, sí, sí. Bueno, si lo hacen nieto sería todo muy awkward porque está en este tipo, la hija adolescente y el hijo adolescente de la hija, que es como, what the fuck.
Sí, sí, sí. No sé, Barry en los cómics se va a vivir el futuro con sí. Iris, y tienen una pareja de gemelos, de mellizos, que se sí, llaman está. Los Tornado Twins. La hija de uno de ellos es la hija de la son Don y Dawn, como sí, Don y Amanecer. La hija de ella, de la hija de Barry, Jenny Ognatz, es Excess, una miembro de la Legión de la época del reboot de los 2000 y pico.
Sí.
Que acá en el cómic la adaptaron, en la serie de TV, la adaptaron como la hija. Y Bart es el primo de Jenny. Hijo del otro. Por eso Bart es Allen.
Claro, Bart es Allen, ¿verdad?
Y ella es Jenny Ognatz porque tiene el apellido del padre. Ella sí es con rasgos afro en el cómic porque el padre aparentemente lo es. Cuando, para el que no conozca el cómic, Iris West es blanca en los cómics.
Sí.
En The New 52, no me acuerdo porque no Wally West, el hermano, y Wally West, el primo, el sobrino, son negros. Sí. Así que no seguí mucho Flash. Flash en general en los cómics, pero tampoco. Menos en los más recientes. Y bueno, vos decías que con todo esto falta Max Mercury.
Falta Max Mercury, que yo, a ver, tampoco soy lector ávido de Flash, pero he leído algunas cosas de Flash en los 90s y qué sé yo, y justo lo Impulse, de todo lo que es Impulse y la época en que había 80 velocistas dando vueltas.
Sí, pero Max Mercury era el mentor de Bart.
El mentor de Bart y era como un velocista así medio... que era el único velocista que no tenía, no sé, no, o no lo había heredado ni era una cuestión química, era una cuestión de, no sé, medio mística.
Falopa.
De que el chabón, no sé, era una especie de aborigen americano o algo
así. Sí, yo creo que tenía un origen medio de nativo americano.
Que haga, no sé, se había conectado a la Speed Force de alguna manera y saltaba por el tiempo y cayó en no sé, una cosa por el estilo. Pero bueno, eso es un velocista más de la familia, que es como, bueno, importante en cierta época de Flash. Pasa, es importante para Bart, es importante para Wally, pero...
Sí, sí, quién sabe que en esta mitología capaz que no, pero son muy capaces. Han metido cosas menos esperadas y, bueno, uno pensaría que Flash... Sí, Flash está acercando a su fin. Arrow claro. Terminó, Supergirl está en su última temporada... Si la próxima temporada de Flash, la octava, no es la última, me sorprendería mucho.
Es verdad, pero sí.
Pero bueno, ha tenido a Great Run.
Y sí.
Bueno, Venom. Sí. Aparentemente hay otra película de los Muppets, pero con Venom, y hay trailer. Dice que la estrena el 24 de septiembre. Nos encantan los Muppets, esto no. ¡Qué poronga!
Sí, yo igual es como que entiendo que si la ves desde el ángulo de es una sitcom buddy donde uno es un simbionte y no y te olvidas de
One is a symbiote, the other is a journalist, together they fight crime.
Claro, tipo, y ahí es como que digo que ahí es más aceptable, pues si te olvidas de que existe Venom de los cómics, capaz que funciona. Pero posta que el trailer es como sí, más que Muppets dije Joe's Apartment en un momento.
También, pero habla como Cookie Monster Venom.
Sí, sí, es muy extraño. O sea, sí, sí.
Bueno, Venom parece haber adoptado esa etapa del Lethal Protector.
Sí, pero que no sé, que Venom le dice, no, tipo, che,
Para, la escena inicial en la que Venom, del trailer, en la que Venom está con los tentáculos de simbionte preparando sí. El desayuno
sí.
Para Eddie Brock. Por favor.
Y hace cualquier cosa.
Luego.
Cuando después van al local donde la atiende la mujer y que dice que no hay chocolate, no sé, poronga, y digo, ¿cómo no hay chocolate? Y bueno, me dice, no, ¿cómo es esto? Traición, no, che, me la puedo comer.
¿Me puedo comer a la señora Chang? No. Lo único que me da mucha pena es que Carnage se ve muy lindo. Y sí. Woody Harrelson es uno de esos castings hechos en el cielo.
Sí, para sí, Cletus Cassidy. Está muy bien para Cletus
Cassidy. Cletus Cassidy, no me salía. Perdón, sí, sí, sí. Cassidy. Es como, es al nivel, no sé, de Chris Hemsworth para Captain America o de Robert Downey Jr. para Iron Man.
Chris Hemsworth para Thor.
Perdón, quise decir Chris Evans.
Sí,
Woody Harrelson está perfecto para ser de Carnage.
Sí, 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 sí.
La primera película es, no es mala de horrible, es mala porque no provoca una mierda.
Sí, me imagino.
No se parece a nada, no. Sé que hay un gran sector de gente que está fascinada con la relación sí, Buddy de Eddie, claro. Y el simbionte, que le, claro, llaman no. Venom al simbionte, no, Venom, claro, es la unión.
La unión. Pero sí, es como que lo tomaron como, ya lo tomaron como, no como lo que pretende ser, sino como lo que es una comedia de Buddies donde uno es un simbionte.
Temo que haya Slash Fiction de Eddie el simbionte.
Obvio que hay.
Rule 34.
Obviamente, si vos lo pensás, hay.
Dios mío, Dios mío. Bueno, las dos últimas noticias de la fecha.
Dos últimas noticias, bueno, con los comunistas. En un reciente post en su Instagram, David Harbour, que interpreta a Roy Guardian en Black Widow, sugirió que Ursa Minor, Crimson Dynamo, Sputnik y el resto del super equipo soviético de Winter Guard de los cómics podrían aparecer en la película. Esperemos que sí.
Imagino que un flashback.
Sí, la que faltó que está en la imagen es Darkstar.
Sí, a Darkstar no la menciona, pero está entre las imágenes que había de la Winter Guard.
Y si es que no puedes. Darkstar, a ver, Darkstar y. A los tres conocidos son. Los tres conocidos, comillas, comillas. Pero que aparecen, digamos, seguidos son. El Corso Red Garden. Ursa Minor, porque es un oso que habla y chupa boca. Y
porque es un tipo que se transforma en oso en realidad.
Sí, sí, sí. Y Darkstar, que aparece en los dibujitos animados de los X-Men, en los 90s.
Sí, 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 totalmente. Sputnik, bueno, el Crimson Dynamo es una edición más reciente en los cómics porque es originalmente un villano en realidad.
Sí, sí, era un villano de Iron Man.
Sí, que tiene un gran nombre.
Sí.
Y lindos diseños de armadura. Sputnik, no estoy seguro quién es. Sputnik parece ser como una especie de robot o algo.
Nombre de
sí.
Robot.
Veo acá un artículo que dice Vostok, a.k.a. Sputnik, Marvel's Eurovision. En realidad es un científico que se transformó en un robot, una mierda, no sé qué. No lo tengo, sé que es de alguna miniserie o algo que no. Que no. Vostok, Soviet Era Synthesoid. Ok. Me gustan las estéticas de estos muñecos. Están muy buenas. Esperemos verlos en algún flashback. Y qué lindo que queda David Harbour vestido de Red Guardian.
Está muy bien.
Un cosplay que puedo hacer, che. Bueno, y la última noticia de hoy es Saltó la Tapa. La exitosa plataforma de cómics digitales Tapas Media, anteriormente conocida como Tapastic, ha sido comprada por más de 500 millones de dólares en dinero, no en acción, nada raro, por el gigante de internet de Corea del Sur, Kakao, con caras dos veces. A pesar de ser desconocida fuera de Asia, la empresa, a través de su subsidiaria Kakao Entertainment, maneja una gran biblioteca de personajes y propiedades intelectuales que están listas para ser presentadas a Occidente. Chang Kim, aparentemente también de origen coreano, fundador de Tapas, permanecerá como el CEO de la empresa y se incorporará a Kakao Entertainment como su jefe de estrategia global. Afirma Kim que la misión de Tapas no cambia, solo se amplían sus horizontes y el presupuesto, parece. En los últimos tiempos, Tapas experimentó un crecimiento exponencial, desarrollando más de 80 historias originales con sus creadores exclusivos, en adición al material publicado por usuarios. O sea, vos podés subir tu cómic a Tapas.
Bueno, onda.
Por ejemplo, Portento está ahí.
Copado.
Y está Second Coming, el cómic de ay, se me fue el nombre, de Abel Alves y de Juan Caminador, que yo traduje al inglés, que es una historia falopa de Magical Girl, mafias japonesas y otras cosas, y reencarnaciones de Dios, está muy bueno, búsquenlo. Pero también ellos tienen sus artistas exclusivos. Cuando ven que alguien anda muy bien, le dicen, che, vení, firmate este contratito. Trabaja con productoras de televisión y cine para adaptar varias de esas historias y quintuplicaron sus ganancias durante 2020. Quintuplicaron.
Mierda.
Hace unos pocos meses, Tapas contrató a la ex coeditora en jefe de DC Comics, Michelle Wells, para ser su oficial creativa en jefe. Fue fundado originalmente en 2012 como Comics Panda y se ha convertido en uno de los gigantes del mercado del webcomic. Tienen 8.000 millones de vistas a lo largo de una colección de 96.000 cómics y novelas de prosa. Además de sus tratos con los creadores exclusivos, Tapa tiene contratos con editoriales como Scholastic, Boom Studios y Hachette para copublicar cosas. Así que bueno, prepárense para una invasión oriental por bien. Este lado. Y bueno, que alguien se dé cuenta que está portento y que está lindo, que no tiene unos pesos.
Sí.
Bueno, esto ha sido todo. Hemos tenido un lindo programa con Wuxia, con Patada China, con Chino Volador, con Falopa, de todo tipo pueden ir a bichar. Hablamos de Hanson Siblings, que también está para mirar, y bueno, ahora tuvimos todas estas noticias. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el programa que viene?
El programa que viene vamos a hablar de DuckTales, Pato Aventuras.
Exacto.
Un poco de la serie original allá de los 80s, y un poquito, bastante, de la serie actual, porque es la que más nos acordamos, porque la vimos más recientemente.
Exacto, y yo la original la consumí un poco de clé, sé que está muy buena, pero no soy como un completista. La nueva sí la vi entera, la disfrutamos mucho con Brasil Dinosaurio, y hemos comentado en ocasiones acá lo linda que venía.
Es bonita.
Y bueno, y como terminó ahora hace poco, lamentablemente, la serie nueva, vamos a estar charlando de esa y de la original, del mundo de estos patos, con Pato Aventuras a montones. Gran canción también. Gran opening. Me estoy fijando porque una cuenta de Twitter que yo sigo, que Uruguay, George Cinéfilo, está haciendo un mundial de dibujitos.
Ah, sí.
Un mundial de Twitter. Y en este momento estamos en cuartos de final. Y en la llave A compiten Tom y Jerry contra Osos Gomi.
Ok.
Y la otra es Pink y Cerebro contra Darwin. Y por la B tenemos Tortugas Ninja Clásica contra Pantera Rosa y Supercampeones contra Picapiedras.
Okay.
Por el camino han quedado Batman la serie animada, Pato Aventuras perdió con Pantera Rosa en octavos. Y donde ves las edades de la gente que está votando, Caballero del Zodíaco perdió con Picapiedras.
Claro, sí, está bien.
Que si votara gente de 35 para abajo.
Sí, te vota Caballero del Zodíaco y
no hay vuelta. Y mirá que yo voté en esa. Admito que voté por Picapiedras, no me peguen.
Está bien.
Y Picapiedras llevaba una cabecera importante. Pero extrañamente, Pato Darwin se cogió de parado a Bugs Bunny. En un horror furry que no debería haber pronunciado.
¿Y por qué lo quité de esa manera?
¡No sé! Estoy improvisando. Pinky Cerebro venció a Coyote y Correcaminos.
Okay.
Y Osos Gomi aniquiló a X-Men de Animated Series.
Se nota que la gente que está votando es gente de cierto rango etario.
Claro, pero Darwin contra Bugs Bunny.
Eso es raro.
Tommy Jerry venció a Animaniacs. Así, ahí tenemos una confirmación del rango etario.
Sí,
en general. Bueno, pero por ejemplo, Supercampeones derrotó a Garfield.
Bueno, sí, bueno, está bien, pero Garfield es como que también.
Yo igual, admito que en un momento, cuando vi las competiciones que salían, me negué a votar en algunos matches, porque si yo la hubiese hecho, hubiese incluido solo animación original.
Obvio.
O por lo menos cosas que son más populares en animación.
Sí, que pasa que, no sé, Garfield creo que en realidad en Latinoamérica como que llegó más
es
a los
verdad.
90.
Es verdad.
Hace los 90s.
Es verdad. Tortuga Ninja, por supuesto, que es mucho más popular en dibujo. Pero Batman, sí. Por ejemplo, a mí me yo sé que Batman de Animated Series es una de las interpretaciones definitivas de Batman. Lo admito incluso como comiquero. Pero me pica un poquito. Ya hablábamos hoy que el cómic escapó del medio. Pero bueno, Mazinger perdió con Supercampeones.
Okay.
¿Ves? Es raro, hay como una mezcla. Y también, como no todo el mundo vota en todos los matches, claro. Vos votás en el que ves en el timeline en su momento. Algún enfermito seguirá el hilo para votar por todo. Pero bueno, Pato Aventuras quedó por el camino, pero es un gran dibujo animado, el original, con mucha gente que lo siguió en su momento. Así que vamos a charlar de esa serie animada de patos, que no es otra cosa que un pulp con patos.
Sí, básicamente sí.
Básicamente es pulp. Con mucha cosa fantástica en general, y Scrooge McDuck es un héroe de pulp, sin ningún lugar.
Sí, la verdad sí.
Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias, como siempre.
Como siempre, un gustazo.
Mi querido co-conductor. Y de ustedes, estimados oyentes, nos despedimos acá en Perdidos en el Éter hasta la semana que viene, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,